Ho, 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 ho.
Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast. No es un episodio cualquiera, es el número 260 y es el especial navideño del programa. Nuevamente, ahora en 2019, luego de haber hecho uno hace un par de años, el año pasado no se pudo hacer. Pero estamos aquí, listos para comentar un evento horrible, ¿no? Como es pues la tradición ahora que hemos establecido aquí en el programa, además de compartir un momento aquí festivo con la gente que nos acompañe en directo, aquí en el podcast, en el chat de YouTube, quiero decir, también que si nos va a llamar por Skype, y pues para pasarla bien, ¿no? Ese es el motivo del programa por el que estamos reunidos aquí. Y para eso, bueno, recordarles que estamos en arrasdelona.com, nos pueden escuchar también en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, estamos también en vivo en Facebook. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy hablando de WCW New Blood Rising, evento de 2000, la edad dorada, ¿no?, del final de WCW, así que veremos qué nos deja pues este show para comentar. Y tenemos por aquí, primero, a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar en este especial navideño, ¿no?, después de ciertos sucesos a los cuales mejor tal vez no referirse, recientes. Creo que bueno, es un buen día para dejar el pasado atrás, para pensar en las cosas buenas, en la diversión. Tal vez, bueno, justo haya cuestiones que se vinculen con ese pasado reciente, ¿no? Pero no importa, pensemos en el hoy, en lo, te digo, en lo horrible, en lo divertido, y pasemos un buen rato, que ese es el objetivo de este show y de las fiestas en general, ¿no?
Qué bonito mensaje. Y tenemos por aquí, luego de una larga ausencia, por fin, nuevamente junto a nosotros, a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? No, ustedes no saben, y realmente se los había dicho a ustedes al inicio de esta llamada y se los vuelvo a repetir, no saben cómo los extrañaba, de verdad. O sea, esto de hacer podcast se había vuelto mi rutina y después de tanto tiempo sin siquiera tener un micrófono o experimentar lo que era hacer un podcast, realmente extrañaba muchísimo esto. Tengo ya un poco más de un año aquí en México, para quienes no sepan, ¿no? Estoy en México y vaya, lo extrañaba muchísimo y ahora puedo decirles con toda propiedad que estoy de vuelta. Y vaya que durante el programa, al final yo no sé qué vamos a hacer, pero vamos a darles anuncios y que en verdad espero que la gente de Arras de Lona lo disfrute. Pero sobre todo vengo yo a disfrutar acá con ustedes, que hace tiempo que no hacíamos esto y no puedo esperar a que hablemos de esta porquería que fue WCW New Blood Rising.
Ya estoy aquí yo preparándome para hablarlo como debe ser, es decir, ya tomando un par de cervezas, ¿no? ¿Qué tienes para tomar tú, Fede?
Bueno, justamente estábamos hablando un poco antes de salir del aire, que tenía una copa, ¿no?, para servirme la bebida, así que por lo tanto es vino, y Walter se rió de mí, ¿no? Como, ah, qué fino, ¿no?
Ulala, señor francés.
Ulala, señor francés. Pero no, es una bebida que se toma bastante acá en estas fechas, ¿no? Que, bueno, las navidades, fin de año, etcétera, etcétera. Que se llama Medio y Medio, que básicamente es un vino dulce, frisante, ¿no? O sea, no es nada elegante, básicamente. Se toma bastante, suele ser medio barato. En este caso es blanco.
Ah, podría decir básicamente que es el amigo de Bubble.
A Little Bit of the Bubbly.
A Little Bit of the Bubbly.
Exactamente. Estoy tratando de abrirlo en este momento. Lo cual es peligroso, así que tal vez voy a cortar el micrófono para hacerlo bien y no perder un ojo o algo. Quería el efecto del ruido mientras lo, mientras lo abría, pero bueno, rayos, no salió. Primer fallo del programa.
Sí, de los muchos que vienen seguramente. Y Walter, ¿tú qué tienes por ahí? Hace 2 años estuviste abstemio, sí, de bebidas. Este año no sé cómo estás.
Este año que tengo, este año tengo mucha cerveza, tengo, puedo hablar, o sea, es que la primera vez que llegué a un supermercado en México me sentí soviético, porque qué increíble vivir en un país normal, entre comillas, en verdad. Haz de cuenta, ¿sabes lo que, o sea, bueno, obviamente ustedes lo saben, ¿sabes lo que es llegar a un supermercado y que todo esté? Qué increíble, qué sentimiento tan extraño. Imagínate llegar y que no sean 3 marcas de cerveza, sino 500 las disponibles en un supermercado. Y en un supermercado malo, entre comillas. Estoy tomando de cerveza clara 2X y estoy tomando de cerveza oscura modelo negra. Ajá. Son cervezas populares acá en México. No son mis favoritas en particular. Porque ya vamos a hablar de tragos, ¿no? A ver, cervezas en México. Vamos a ver, mi cerveza favorita en México es quizás la León. La León, porque la León sabe bastante, muchísimo, a la Polar, que es la cerveza líder en Venezuela. Entonces, vaya, me recuerda mucho el sabor. Pero estas están bien, ya tengo 5 en total encima y van a seguir cayendo y cayendo mientras hagamos el programa.
Bien, bastante bien. Yo fui también al súper y agarré lo que me pareció que era barato y buena cantidad, así que tomé un 6-pack de Peroni. Y también, justo esta semana, un amigo vino a la casa y trajo unas cuantas cervezas para tomar, que son las Estrella Dam de Barcelona, y sobraron un par, así que tengo en total 8 cervezas para tomar, que ya empecé. Y yo no soy mucho de tomar alcohol en general, pero para este show, para el día de hoy, yo sentía la necesidad de ya empezar a beber para poder hablar de esta basura de evento que nos ha tocado ver, porque, sinceramente, yo me parece que puedo decir así de manera general, antes de entrar en detalle sobre cada cosa, que no hay cosa que no sea horrible en el show. O sea, todos los combates son malos, todos tienen algo que es lamentable, ¿no? Creo que, no sé si es el peor evento que hemos visto para este programa, pero es malísimo.
¿Dirías que es peor que, ¿cómo se llama? ¿Legends of Wrestling? ¿Así se llamaba?
No.
Heroes of Wrestling.
Heroes, sí.
No sé, es que Heroes of Wrestling, es que ya de por sí es malo, pues. O sea, tú, el concepto ya de por sí te hace saber que es un mal evento. Pero en cambio estamos hablando de Nublos Rising, una empresa millonaria, ¿no? Tiene talento importante, no estamos hablando de gente acabada que viene a hacer un último combate, a cobrar su dinero, ¿no? Sino que son luchadores que están en básicamente casi la mejor etapa de su carrera en algunos casos. Y el buqueo es horrible. Los resultados, ¿no? La forma de armar el show, los combates, o sea, no sé, es diferente, pero es malísimo.
Uh-huh. Mira, yo aprovechando, te voy a interrumpir otro poco, también para mencionar que estamos comiendo. Yo no sé si ustedes están comiendo algo, pero yo estoy comiendo algo que se llama, es una botana que se llama paquetazo, pero es como, haz de cuenta, cuando, es una bolsa de papas, pero son diferentes botanas mezcladas en una bolsa. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? Pero yo quiero que la gente en México me diga cómo se llama. Porque se escribe, imagínate la palabra paquetazo, pero con una X. ¿Ok? Entonces, el problema con la X en México es que la X en México es como 50 consonantes más. Entonces, no sé si decirle paquetazo, paquetajo, paquetacho. ¿Me entiendes? Entonces, por favor, la gente en México me diga cómo demonios se llama esto. Y vaya, que eso es lo que estoy comiendo mientras estoy tomando.
Una última cosa antes de pasar al show. Veo que aquí Andrés nos comenta en el chat que está tomando, o más bien estás tomando en este momento. Tal vez sí, quién sabe. Pero dice que allá en Chile se toma algo llamado cola de mono, que es café con leche más pisco.
¿Pisco como el de Perú?
Es que hay un debate, no sé si
no,
si,
Walter, no
sé
usted. No sé.
¿Cómo es eso?
Yo sé, yo trabajé en un restaurante de comida latinoamericana y entre chilenos y peruanos era lo del pisco y entre venezolanos y colombianos era lo de la arepa. La arepa es venezolana, sea.
Bueno, en Perú existe una ciudad que se llama Pisco, así que bueno, ahí se acaba todo. Bueno, pasemos ya al evento. New Blood Rising, WCW, año 2000. Luego de la intro, la gente, la cámara busca ahí a la gente fuera de la arena, muy entusiasmada con Goldberg contra Kevin Nash, contra Scott Steiner, ¿no? Hablando de que sí, Goldberg lo va a matar, no, Kevin Nash va a ganar el combate. Solo entrevistan a tres tipos, cada uno con la opinión de cada luchador y solo para ese combate, ¿no? Por algún motivo. Vamos entonces ya.
Te puedo pedir que pongas el audio del tipo que va por Scott Steiner, porque es que... ¿Sí lo escucharon? Lo como gritaba el nombre de Scott Steiner. Lo emocionado que estaba por ver a Scott Steiner, simplemente por estar en el evento, ni siquiera porque va a ganar. No, Scott Steiner les va a patear el culo a todo el mundo. Ah, pero va a ganar. Yo no sé, pero les va a patear el culo a todo el mundo. si no lo pones tú, háganse un favor, contraten el mes gratis de WWE Network y vayan a poner ese audio, en serio.
Se me complica buscarlo, así que se los encargo ahí como dice Walter. Y el primer combate es un combate de escaleras, de 3 contra 3. El equipo de 3 Count, que son Evan Careyas, Shane Helms y Shannon Moore, contra los Young Dragons, que son Jamie Sand, Kaz Hayashi y Jimmy Young. Vienen 3 Count con Tank Abbott. Y yo sabía, o sea, yo recordaba 3 Count, ¿no? Porque recuerdo que ahí estuvieron Shannon Moore y Shane Helms, ¿no? En WCW. Pero no recordaba que Tank Abbott estaba asociado con ellos. Y él sale, además, no solo sale él junto a ellos, acompañándolos como guardaespaldas o algo, sino que básicamente es el líder, ¿no? Se pone a cantar para que bailen, es horrible. Y el combate de escaleras, lo que tiene colgado arriba, son dos cosas. Uno es un disco dorado de 3 Count, supuestamente, me imagino que habrán vendido muchos discos para haber tenido ese disco de oro. Y lo otro es un contrato para un estudio de grabación. Me imagino que para una carrera musical, ¿no? A pesar de que ya tienen un disco dorado, necesitan un contrato. Pero bueno. Entonces empieza el combate. Y es un caos, hay muchos spots. Jimmy Young lanza a Shannon Moore sobre una escalera en la esquina. Acuestan a los tres miembros de 3 Count sobre una escalera en la esquina y Moore le salta encima. Hay un doble Doomsday Device a lados opuestos del ring de cada equipo. Jamie Sand salta desde una escalera dentro del ring sobre todo el mundo afuera. Evan Careyas le aplica un superplex desde la escalera a Kaz Hayashi. Careyas luego le aplica un power slam a Kaz sobre una escalera. Moore hace una palanca con una escalera para golpear a Jamie Sand. Básicamente salta de adentro hacia afuera del ring y hace como para tirarle la escalera en la cara, ¿no? Con un columpio. Jamie Sand descuelga el disco de oro, pero lo hacen caer. O sea, él ya lo descolgó, ¿no? Básicamente porque, a ver, primero, para repasar las reglas, descolgar una cosa... No es, o sea, hay que descolgar ambas para ganar el combate, aparentemente, ¿no? Y según lo que nos cuentan, un equipo podría haber descolgado una cosa y el otro podría haber descolgado la otra. Y cada uno se llevaba lo que descolgaba, pues, ¿no? Pero en este caso, luego de que Jamie Sand ya descolgó el disco dorado, lo hacen caer, se lo quitan de las manos y Abbott sujeta el disco y él se lo lleva. Mientras el contrato sigue arriba. Después Tank Abbott derriba la escalera de Jamie Sand. Por algún motivo también derriba la escalera de Shane Helms, ¿no? Que podría haber ganado también. Luego Careyas es quien termina subiendo la escalera, descuelga el contrato para llevarse la victoria, y 3 Count se quedan con todo.
Va, aguanta primero, ¿no?
No, pues tú primero, o sea, siempre ha sido así, ¿no?
Hay una guerra psicológica aquí para ver quién empezaba.
Es como cuando juegas Tekken... Y ves quién es el primero que se acerca para... Bueno, empieza tú, Fede, coño, siempre ha sido así.
Bien. Bueno, el comienzo no es todo... Bueno, sí, es todo horrible. A ver, primero, el baile, ¿no? El baile es penoso, Tank Abbott es penoso, se ve horrible, o sea... No entiendo el grupo, ya de por sí. Pero bueno, un ladder match, no puede ser malo esto. O sea, 3 contra 3, supongo que será dinámico. Spotty. pero tampoco es que tiene un ritmo tan alto, ¿no? No es como un ladder que podríamos ver hoy, capaz, ¿no? Como que sí, hay spots que están bien, pero tampoco es emocionante, ¿no? Creo que ese es un gran problema que tiene.
No, y el público no está metido. Desde la canción, el público está dormido mientras bailan ahí, está cantando.
Horrible, horrible. La estipulación, obviamente, o sea, esto es WCW del 2000. Si no hay una estipulación estúpida y confusa, no es WCW del 2000. Entonces, ¿sabes? Que es un combate en el que no sabes quién gana y cómo ganan, y que no tenga sentido lo que ganen, porque, o sea, si tiene un disco de oro, ¿para qué tiene un contrato para ir a grabar? O sea, no sé si necesita plata para ir a grabar. O sea, vos vas a un estudio y grabás, o sea, lo que vos querés, básicamente.
No, bueno, pero después, si alguien
el contrato es para que salga, para que salga el disco, ¿no?
Y era, eso era en el 2000, iba a decir en los 90, pero en el 2000, Fede, o sea, hoy en día, qué sé yo, Post Malone se hizo famoso subiendo su música en SoundCloud, ¿sabes? O sea, hoy en día es incluso mucho más fácil lo de grabar una canción.
Claro, pero entonces, claro, bajan el primer objeto, ¿no? El disco de oro, y lo agarra Tank, y yo digo, bueno, esto va a ser, no sé, como que él se quedará con todo, en una especie de turno sobre Soul Count, y los convertirá en sus esclavos musicales. Claro, después yo lo seguí mirando el show semanal, ¿no? Tal vez hubo algo de eso. Pero después, es que yo pienso demasiado, porque bueno, todavía no había tomado. Pero cuando tira las dos escaleras, que tira a un rival y a un propio aliado, ¿no? Yo también dije, ah, esto tiene que ser una señal de algo. Probablemente no, probablemente solo sea un buqueo horrible, ¿no? Y decisiones mal tomadas, más que guiños a una posible historia. Y bueno, al final, obviamente, es Tank Abbott también el que tiene el protagonismo, ¿no? Se va con los dos objetos. O sea, es un comienzo malo, pero no es horrible, ¿no? No es como, esto me parece que no te anuncia lo que va a ser el resto del show. Solo te dice, bueno, algo malo, algo confuso, algo decepcionante, pero no nos preparó para lo que era todo el show.
Antes de que hable Walter, una pregunta. ¿Saben quién era Jamie San? Porque están los Young Dragons, ¿no? Que son japoneses, sí. Menos Jamie San, que está con la máscara. ¿Quién era Jamie San?
Es Jamie Noble.
Ajá.
Quien fue campeón mundial de Ring of Honor como James Gibson. Y fue campeón peso crucero de WWE como Jamie Noble. Ese tipo era Jamie San. ¿Por qué estaba con los japoneses? Yo qué sé.
Bueno, adelante, Walter.
Ah, bueno, perdón. Mira, primero... pensé que me ibas a dar el pase. Pues mira, primero, si era una lucha de escaleras, ¿por qué empezaron haciendo relevos? Yo no sé. Eso para empezar. O sea, de todas las cosas horribles, ahí les acabo de tirar esa. ¿Por qué empezaron haciendo relevos si era una lucha de escaleras? Bueno, más que criticar el no selling en la lucha, creo que lo que más les critico es el hecho de que luego de que tuvieron unos buenos spots, porque realmente creo que tuvieron unos buenos spots, quienes lo recibieron pasaron de inmediato a otra cosa. O sea, se continuaron con la acción, quiero decir. Y terminaron restándole mucha importancia a cosas muy buenas que llegaron después, solamente para mantener el ritmo. Y quizás haya sido por las instrucciones de la gente, quizás haya sido por el propio booking en sí, más sin embargo creo que lo único que lograron fue que evidenciar lo coreografiada que estaba la lucha, porque eso es lo que sentí, que estaba muy coreografiada. Abbott es, Dios, Abbott es horrible. ¿Tú sabes quién es Abbott, Fede? ¿Ustedes saben quién es Abbott? O sea, Tank Abbott. ¿Quién es aparte
de MMA?
Sí.
No.
Es un espeleador de MMA, es un espeleador de UFC, Fede. De hecho, hay un episodio de... ya vamos a hablar como... Este programa va a durar como 5 horas. Hay un episodio de Friends en el cual un novio de Mónica... se entrena para pelear MMA. ¿Alguna vez viste Friends? ¿O eres mucho de Seinfeld? Demasiado de Seinfeld.
No, alguna vez lo vi, sí.
Bueno, pues hay un episodio en el que el novio de Mónica se entrena para pelear en MMA y su oponente es nada más y nada menos que exactamente Tank Abbott. Ahí tienen la curiosidad, ¿no? Y es horrible, es horrible al punto de que recibe un golpe con la escalera y no lo vende, pero al mismo tiempo es el más comprometido el personaje de Three Count. Es horrible que Tank Abbott le ponga más empeño que Evan Carreyas, que Shane Helms y que Shannon Moore. O sea, te das cuenta de lo horrible que es eso. Y sabes que esto es un problema. Esto es un problema no por lo que acabo de decir, sino porque Tank Abbott representa todo lo que está mal con Vince Russo. Porque para Vince Russo, el, entre comillas, tener personaje significa ser tonto, ser cómico, ser, no soy un tipo rudo, soy un tipo que baila, televisión. Eso para Vince Russo es sinónimo de tener personaje. Y no es el caso. No es el caso, porque yo veo, tú me dices, no, él es un peleador de UFC. No me lo creo. No me lo creo, y el hecho de que esté con Three Count no añade absolutamente nada al acto, o sea, nada. O sea, aprecio, supongo, el hecho de que Vince Russo quiera utilizar cuanto talento tenga a su disposición, porque eso es lo que debe hacer un booker, pero el cómo lo usa representa todo lo que está mal, o sea, es espantoso. Y fuera de todo, yo voy a decir algo bueno, que es que para hacer una estipulación...
Perdón, tan... Walter, antes de que sigas...
No, dímelo.
Me quedé pensando, ¿no? Uh-huh. Esto de Tank Abbott con Freak Out, ¿no? Siendo un ex luchador de MMA y demás. Sí. Es como si hoy en día, por ejemplo, no sé, Cain Velasquez estuviese con, no sé, Brizango, por ejemplo, y tuviese más personajes que ellos. Sí. ¿No? O sea, fuese mucho más comprometido con ser, no sé, un Fashion Police, por ejemplo... No, que sé que no lo son hace tiempo, me parece, pero bueno, se entendió. Pero, no, salen los tres, pero ellos como sin mucho estilo, ¿no? Sin muchas ganas. Y Cain Velasquez adelante, preocupado repartiendo multas, ¿no? Y totalmente metido actuando en el personaje y nosotros dos de fondo nada más. Me lo imaginé como algo así.
Totalmente. Y mira, mis respetos a Abbott porque estaba comprometido con eso. O sea, es su trabajo, ¿sabes? Le estaban pagando por hacer eso, pero no es que sea algo bueno en sí. Por cierto, voy a decir una cosa, porque no lo había mencionado al inicio. Yo vi todos los Nitros entre Bash at the Beach 2000 y este pay-per-view. Así que lo que les puedo decir de la historia aquí es que simplemente los Young Dragons estaban robando el disco de oro de Three Count y ya, esa es la historia. Ajá. De que se robaron el disco de oro y ya está. Y esta lucha era como para intentar acabar con la carrera de Three Count, que obviamente son una parodia de los grupos populares de aquella época: NSYNC, Backstreet Boys, todas esas puterías que les gustan a Fede, ¿no? En fin, y una cosa buena que sí voy a decir es que para hacer una estipulación tan ridícula, la verdad, yo siento al menos personalmente que... hay que darles créditos. O sea, denles créditos. Es una lucha del año 2000. Este tipo de luchas no es en absoluto común en la época. Y aún así lograron tener buenos spots. Y realmente hubo algunos de ellos que se vieron realmente muy bien. Shane Helms, Jamie Noble o Jamie Sam. Incluso Yang, que es Jimmy Wang Yang, se vio muy, bastante bien. Entonces... hay que darles algo de crédito por lo que intentaron hacer, sin embargo, vaya, están rodeados de todo lo que es WCW en el año 2000 y todo lo que tienen que hacer para que Russo, que es quien está detrás de la pantalla, esté contento.
Nos menciona Toño en el chat de la camiseta de Tank Abbott, que no recuerdo haber tomado nota de eso, pero a lo mejor algo ahí, si se acuerdan, si no nos mencionan aquí en el chat. Y también me he dicho... que si desean nos pueden llamar, estamos en Skype con el usuario Arras de Lona. Si quieren que el programa dure incluso más, nos llaman y entran aquí a hablar sobre lo que ustedes quieran, de este show o de otra cosa, como hicimos la otra vez también que nos llamaron. Lo siguiente luego de este combate es que tenemos en backstage a Conan junto a los Filthy Animals, ¿no? Rey Misterio, Juventud Guerrera, Disco Inferno. Está The Cat, Ernest Miller. Supuestamente él es como el comisionado, ¿no? de Nitro o algo, de WCW. Y está molesto que están en su oficina. Y como que tienen un intercambio de propuestas, ¿no? Ellos quieren un combate por el título de parejas, le proponen un trato, le aseguran que va a ganar su siguiente combate. Y más o menos tienen como ahí un acuerdo, ¿no? Llegan al acuerdo de que va a haber un referee especial para el combate por el título de parejas más tarde en el show. Y el combate que viene es de Grace Muta contra The Cat. The Cat hace una promo antes del combate. Él dice, The Grace Muta, I'm going to kick your great ass. Digno de mención cómo se mueve Muta cuando está en sus buenos tiempos. Se mueve muy bien en el ring. Muta domina. Aparece Tigress de Filthy Animals caminando para ver el combate en ringside. The Cat, que es el babyface, saca a Muta del ring y lo ahorca con un cable de producción. Muta ataca la pierna derecha de The Cat. The Cat evita un moonsault de Muta. Muta le escupe mist en la cara a The Cat. El referee lo ve claramente, o sea, está frente a él, pero no dice nada, no es descalificación. El referee se concentra en limpiarle la cara a The Cat. Mientras tanto, Tigress golpea a Muta con una silla en la cabeza. Cat cubre, pero cuenta en dos. Y, o sea, la idea aquí es que The Cat va a ganar, ¿no? Y uno pensaría que ya, con ese spot final, con la silla, suficiente para que gane, ¿no? Pero no, tiene que lucir fuerte, así que The Cat le suelta muchas patadas a Muta, de todo lado, ¿no? Para mostrar que, pues, es un tipo hábil en artes marciales. Y finalmente, con tanta patada, se lleva la victoria.
Wow, cuántas cosas que no comprendí acá, ¿no? Desde la promo inicial, antes del combate, ¿no? Que básicamente no entendí el arreglo, no me di cuenta bien quiénes eran quiénes. Fue todo un poco confuso. Y cuando vi la cartelera dije, bueno, The Great Muta, qué bueno poder verlo, ¿no? En los 2000, hace tantos años, seguramente me iba a sorprender, como dijiste vos, cuando todavía se movía bien en el ring, ¿no? O sea, bastantes años atrás esto. Pero bueno, el combate no, obviamente no le permitió lucirse demasiado, lo suficiente así como para poder apreciar lo que era Muta, ¿no? Hace casi 20 años. Pero a mí pensé que The Cat iba a ser horrible, eso es cierto. O sea, cuando alguien solo se llamaba The Cat, yo tengo un problema con los nombres, ¿no? Me acuerdo cuando estuve escuchando el Great American Bash del 91, que fue el que hicimos aquella otra Navidad. Uh-huh. Y todos tenían nombres horribles en aquella época también, ¿se acuerdan?
Me acuerdo de Yellow Dog.
Del Yellow Dog, de Giant, de Oz.
¿Qué, ¿sabes qué? Es peor si lo traduces. Sabes que un nombre es muy malo cuando lo traduces, ¿no? Imagínate. El perro amarillo, qué coño. ¿Qué
perro amarillo, es claro, horrible. Y acá, claro, el gato, ¿no? O sea, por lo menos con el nombre completo, creo que era Ernest Miller, ¿no?
Ajá.
Ernest de Cat Miller, por lo menos suena a un luchador, a un boxeador, capaz, ¿no? Como se usa nombre, apodo, apellido, ¿no? Pero solo de Cat me parecía penoso, pero digamos que me sorprendió para bien dentro de todo. O sea, lo que puede ser este combate, ¿no? Dentro de lo que es esta basura de evento, esta basura de evento, que está bien, fue súper, ¿cómo que se dice? Forzado el final, ¿no? O sea, que luzca bien, que luzca fuerte, que tire unas patadas. Pero fueron unas buenas patadas, hay que admitirlo. Por lo menos.
¿Y sabes por qué tiene que lucir fuerte? Porque The Cat fue el instructor de karate de exactamente Garrett Bischoff, es decir, el hijo de Eric Bischoff.
A ras de datos con Walter, es maravilloso. Mirá que yo había anotado un par de había visto un par de datos que pensé decir en algún momento. Seguramente me los olvide, pero mejor que me los olvide, porque realmente no eran como tus datos, Walter, que son van a ser recordados. Eso, ¿no?
Imagínate darle el trabajo a alguien porque le dio clases de karate a tus hijos, o sea.
Es buenísimo, pero claro, ahí me sorprendió por eso. Dije, bueno, por lo menos metí unas buenas patadas. Y pero también el final, o sea, tendría que haber sido antes, ¿no? Es como, qué combate raro, qué final raro. Pero al menos no fue tan horrible, o sea. Yo te digo, todavía en lo que va del show uno dice, qué exagerado, pensaba yo, ¿no? Walter y Alessandro con esto. Oh, pero no sabía lo que se venía.
Yo de esto, primero que decir, Dios, ¿vieron a Rey Misterio? Dios, está irreconocible. Ese tipo era Rey Misterio, el del segmento anterior. ¿Ustedes se creen que ese tipo era Rey Misterio?
¿Y por qué tenía, o sea, cuernos? Si,
porque, no sé, el 2000, no sé, o sea, Filthy Animal, supongo. O sea, era todo espantoso. O sea, ponte a pensar también que pobre WCW venía de una historia mala, pero clara, al menos, que era The New Blood, los Heels, contra The Millionaires Club, que eran los veteranos, el Main Event Mafia, básicamente, los Babyfaces. Pero luego del incidente de Bash at the Beach, que fue en el que Hogan renunció, todo eso se canceló por completo. De hecho, Vince Russo no apareció sino hasta el último Nitro antes de este pay-per-view. Entonces, no hay New Blood, no hay facciones, no hay nada. Y gente hizo tours, o sea, todo esto está revuelto. Entonces, hay gente que está perdida.
Es verdad, antes de que sigamos, ¿no? Me puedes decir, sí, Walter, ¿quiénes eran los Filthy Animals? ¿Sabes?
Sí, claro.
Rey Misterio no sabe. O sea, estoy descubriendo gente que estoy viendo en el show que no sabía que la vi, o sea.
Sí, primero está Tigress, sí, que es la única chica. Está Conan, por ejemplo, por supuesto. Está
Conan me costó bastante, por cierto.
Sí, también está irreconocible también, muy
claro, bien. Está joven y viéndose bien, digamos.
Sí, claro. Estaba Disco Inferno. Ajá. Ese era Disco Inferno. Estaba Juventud Guerrera. Que, por cierto, Juventud Guerrera en esta época sufría de Vince Russo también. Porque Vince Russo, cuando llega a WCW, lo que dijo es: ah, pues voy a hacer lo mismo que hice en Raw. Total, ¿no? Y Juventud Guerrera era una parodia de The Rock. De hecho, Booker T, a pesar de que yo siento que tenía un estilo propio, también podías compararlo con The Rock. Tenías a Chronic, eran básicamente APA. Vampiro era Undertaker, no sé. Había una luchadora llamada literal Asia, que era una maldita parodia de China. O sea, te das cuenta, ¿verdad? Te das cuenta de es clase B. Incluso el hermano de Road Dogg, Brad Armstrong, tuvo un personaje llamado Buzzkill, que era básicamente su versión de Road Dogg. O sea, es espantoso, vaya. Pero sobre esta lucha, tenemos este grupo que es The Dark Carnival, que es los Insane Clown Posse, Vampiro y The Grey Muta y The Demon, que The Demon es un luchador, entre comillas, patrocinado por Kiss, la banda. Imagínense. Los temas de entrada, estoy leyendo mis notas, los temas de entrada de Cat y de Grey Muta son los peores que he escuchado en la historia, aunque supongo que son temas doblados, ¿no? O sea, que pusieron en la network, seguramente tenían temas mejores en cuando salió este pay-per-view. Quiero pensar eso, al menos. La lucha a mí en realidad me pareció bastante inofensiva. Simplemente la mayor crítica que le puedo hacer es que es triste tener a The Great Muta para poner Uber. Maldita sea.
Estaba queriendo descifrar qué cosa quería
bueno,
decir.
Sería triste. Sería triste también que Great Muta terminara con Uber también, ¿no? Aunque qué viaje divertido, por cierto, sería ese, ¿no?
Ay, no puede ser.
Cuando te muestra la foto del tipo, tu conductor Muta está llegando a buscarte. Y obviamente el tipo pintado, ¿no?
Ay, no. Maldita sea, vale. Bueno, para poner Didi a The Cat, que es un comisionado que no hace nada, es espantoso. Ya quiero una pizza, sí, ya en el chat tienen razón.
Bueno, después tenemos a Buff Bagwell, que está en backstage buscando a su mamá, porque precisamente el combate que viene es Judy Bagwell o Napoleon Match, Buff Bagwell contra Chris Canyon, que en esta época se llama Positively Canyon, y es básicamente su gimmick, es ser una copia de DDP. Canyon trae la grúa, que trae a Judy Bagwell. La estipulación es que si Canyon gana, tendrá a Judy Bagwell como su manager o algo así. Hace una promo antes del combate. Dice que no ha encontrado un poste en Canadá capaz de sostener esa gorda, ¿no? Y por eso tiene que traer esa grúa. Y en realidad su personaje es raro porque hace la promo. Parece que está over, pero se supone que es heel. Llega Bob Bagwell, se arma el brawl. Se van a pelear entre el público. Judy anima a su hijo a gritos desde la grúa, ¿no? Y se mete con Canyon también, gritando, ¿no? La señora. Canyon aplica un golpe bajo, toma el control. Le quita la protección a una esquina, pero es Bagwell quien termina lanzándolo ahí. Canyon aplica el Canyon Cutter, pero cuenten dos, el Canyon Cutter que es básicamente el Diamond Cutter, ¿no? David Arquette aparece, el ex campeón mundial de WCW, por algún motivo está ahí. Golpea a Bagwell en la espalda con un casco de construcción. Canyon cubre. tengo que pensar que esto pasó, ¿no? Canyon cubre, Bagwell sobrevive a la cuenta. Bagwell se encarga de Canyon y Arquette, les aplica un doble blockbuster, cubre a Canyon, se lleva la victoria. Y Canyon le aplica luego el Canyon Cutter a Arquette antes de irse. Y bueno, Bagwell se quedó con su mamá.
Wow, cuando uno hoy en día hace chistes, ¿no? De el meme de X cosa on a ball match, ¿no? No se da cuenta de que realmente eso llegó a un punto como este, ¿no?
Y te digo, dos semanas antes en el Nitro tuvimos el Viagra on a pole match.
Es cierto.
Pero eso es una historia para otro combate.
Uf. Pero bueno, por suerte la señora no estaba realmente on a pole, sino que estaba arriba de la máquina esa. Y por Dios, qué combate horrible. Y acá sí empieza el desbarranco. O sea, hasta ahora era más que nada, no sé, cuestiones cuestionables. Suena horrible, pero decisiones cuestionables, ¿no? Alguna buena intención en la del match, bueno, ver a Muta, no sé, hasta ahora era un evento raro, bueno, en los 2000. Esto es una basura aberrante, o sea, estoy poniendo imágenes ahora de fondo para mí mismo, ¿no? Para tengo puntos igual. Buff tiene una cadenita horrible en el cuello que no la había visto en la primera vez que lo vi en combate. Y bueno, o sea, lo ves luchando ahí, y de repente hay tomas de la señora gritando ahí arriba de la máquina. El combate es lo menos dramático del mundo, o sea, la acción en sí es horrible, o sea, está bien, se pegan un poco por ahí y eso, pero nada, cualquier momento, o sea, cualquier seguidilla de ataques que haya, ¿no? De movimiento, que termine con una imagen de esa señora gritando ahí arriba. Es como, ah, claro, esto es una basura. Y ahí de vuelta, o sea, realmente, o sea, tienen que mirarlo de vuelta y hacer ese ejercicio de cómo les puede matar cualquier tipo de ritmo o de interés en el combate. Ahora veo un suplex de Canyon, ¿no? Se levanta, va hacia la gente, ¿no? Hay un poco de hit, la gente levanta los carteles, le grita, da vuelta, está subiendo el esquinero, va, sigue tirado, saca algo. Ah, es cuando saca, ¿qué es lo que saca? Ah, va a sacar el protector. No, todo el momento ahí, bueno, esto es justo la parte súper aburrida y estúpida que agarré para comentar, ¿no? Pero bueno, imagínense que la siguiente toma es otra vez la señora ahí gritando. Es como, ay, qué porquería esto. O sea, como que estás viendo un combate y de repente, ay, cierto, hay una señora en el aire. Aparte es una señora como muy look de señora, ¿no? O sea, es una abuela, ¿no? Como... Entonces, mi mente.
¿Era la mamá de Bob Bagwell de verdad? Ahora tengo la curiosidad. Vamos a averiguarlo, ¿no?
Por favor, busquen eso, sí.
Sí,
yo sabía que sí era. Yo tenía entendido que sí era la mamá. Por eso, bueno, es lo que yo sé. Lo que yo siempre escuché, pero no sé si será verdad.
Dios, no sé.
Ahí hay una cuenta de dos, ¿viste? Hay un drama con el árbitro y te lo están gritando. Y de repente la imagen de la señora gritando, ¡no, no! Y moviendo la pandita así como. ¿Viste? Cuando alguien dice, ¡no, rayos! ¿Sí? Es como, ¡ay, no! Otra vez fue el drama. Y así todo el combate, o sea, una verdadera porquería en la que, si es imposible engancharse en un combate, por ejemplo, de kickoff de un pay-per-view, porque tenés una pausa, imagínate esto, que cada 45 segundos tenés la cara de la señora gritando de arriba. Es Es un desastre, es horrible.
Yo de esto, pues, a lo que había dicho, ¿no? Básicamente de Tank Abbott y su personaje, todo lo mal que representa, lo repito con Canyon. Canyon es quizás, o no es quizás, lo voy a decir, Canyon es el talento peor utilizado de todo WCW en esta época. ¿Por qué? Porque ponte a pensar en todo el talento joven que tenía WCW y ahora ponte a pensar en todo el talento joven bueno que tenía WCW en esta época. Y el mejor era él, Canyon. Y Canyon, de nuevo, fue víctima de esto de, oh, pero es que tienes que tener personaje, bro, para televisión. Y, pues que sí, vas a hacer una parodia de Diamond Dallas Page. ¿Por qué no podía ser Canyon? Oh, mira, ya, ok, no tiene que ser tan estricto como yo digo de que sea Canyon nada más, sea campeón mundial, algo por el estilo, pero que no sea un chiste. Que no sea un chiste, porque este tipo es más que un chiste. Estamos hablando de un tipo que con su estatura, con lo creativo que es en su ofensiva y con lo realmente bueno que es hacer promos en vivo, este tipo lo tenemos para un chiste. O sea, mira lo que lo tenemos, por el amor de Dios. Y perdiendo contra Buff Bagwell, que supongo que podría ser un babyface, pero no es un, pero con el personaje que tiene, yo no lo veo defendiendo a su mamá. ¿Sabes? es espantoso, o sea, de verdad, es muy triste el caso de Canyon, porque él realmente, creo que WCW estaba destinado a ser algo increíble, pero siempre fue tomado como un chiste. Y lastimosamente cuando llegó a WWE, era otro más de WCW. Entonces, no pudo ascender más en su carrera y vaya, terminó pues falleciendo trágicamente. Buff es demasiado básico, pero creo que su disposición al selling y al dominio de Canyon hicieron que la acción en la lucha fuese al menos pasable. Pero al menos, pero digo, estamos hablando de que la acción es pasable mientras está Judy Bagwell, que acabo de confirmar que realmente es la mamá de Buff. O sea,
no, y mira,
qué grande, ¿sabes? Yo qué grande esa señora, ¿no?
Porque investigando justamente con este detalle, ¿no? Para ver si era verdad o no.
Ajá.
Me encanta lo que he encontrado en la página que es prowrestling.fandom.com, la entrada sobre Judy Bagwell que dice: Judy Bagwell es una luchadora profesional americana. Ella es la madre de Marcus Bagwell y una ex campeona de parejas de WCW junto a Rick Steiner.
Dios, yo me acuerdo una vez en un episodio de Puro Talk, creo que fue en un... ¿cómo se llamaba el evento de DDT Judgment? Sí, creo que hubo una lucha entre Dancho Cudino y Sasaki. Se me fue el nombre, perdón, de Daisuke Sasaki, creo. Y en la lucha intervino la mamá de Dancho Cudino. Y Gin y yo decíamos, qué grande esta señora, y en verdad qué respetos para que la traigan a hacer esta tontería, ¿sabes? Y participe y sea parte. Por eso mis respetos a Judy Bagwell, que, la, ¿sabes? O sea, es como, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Y ajá, pues sí, está bien, ¿no? Y disfrutó trabajar con su hijo. O sea, qué grande la señora realmente. Pero qué porquería de lucha y qué porquería de historia y qué porquería de empresa.
Tenemos que Lance Storm llega con escolta policial ahí en Canadá. Triple campeón de títulos ahora canadienses. Tony Giovanni anuncia que Goldberg sufrió un accidente de motocicleta ayer. No saben si estará aquí esta noche para su combate, no lo dicen, no lo anuncian, está ahí como incógnita. Lo siguiente es el combate por el título mundial de parejas de WCW. Es una lucha con cuatro equipos, que es, por un lado, Chronic, los campeones. Luego de Perfect Event, que son Chuck Palumbo y John Stasiak. Luego Mark Jindrak y Sean O'Hare. Y a ver, hasta el momento, de los que he mencionado en el combate, yo conocía... Sabía de Chronic, recordaba que estaba Brian Adams, no recordaba quién era el otro. Más tarde me acuerdo que es Brian Clark, porque lo mencionan. Perfect Event, me acuerdo de Chuck Palumbo, luego, porque lo menciona, me acuerdo de John Stasiak, luego Mark Jindrak y Jan O'Hare, si los conozco porque los vi en WWE, pero ni idea de quiénes son Misfits in Action. Hasta el momento no sé quiénes son, estoy viendo aquí los nombres, son Corporal Cajun y General Rection, así que no tengo, hasta ahora no tengo ni idea de quiénes son.
Y el General Rection es sí. Hugh Morris, recuerdo su nombre, pero él, sabes, él. El que despidieron del Performance Center porque claro. Era un bully.
Bill DeMott.
Bill DeMott, exactamente, sí.
Ajá, ajá. Y están asignados como referee. Bueno, referee especial son los Filthy Animals. Disco Inferno es el que está adentro del ring, los demás afuera. Hace una promo. Advierte que no pueden tocar a los referees. Chuck Palumbo sale del ring. Rey Misterio de inmediato empieza a golpearlo afuera. Misfits y Chronic cooperan como si fueran un solo equipo, ¿no? A pesar de que solo con una cobertura ganan, hacen movidas en conjunto. O sea, cuando por ejemplo uno de los Misfits está en el ring y quiere hacer como un equipo, un movimiento de equipo, no le da el tag a su compañero, sino va a buscar a uno de Chronic y hacen ahí un movimiento conjunto. Sean O'Hare en un momento hace un 450 para caer de pie, muy impresionante. Disco cuenta muy lento para todo el mundo. Yo pienso que como Disco Inferno está juntado ahora con tanto mexicano, ¿no? Filthy Animals, ahora cuenta como el Tirantes. Tigres en un momento entra para aplicarle un Bronco Buster a uno de los Misfits. Uno de los comentaristas dice, sí, a mí también, hazme uno, ¿no? Rey intenta hacer lo mismo, pero el tipo levanta el pie. Luego se desata el caos, entra todo el mundo al ring. Disco claramente está a favor de Sean O'Hare y Mark Jindrak por algún motivo. Aparecen Vampiro y Grace Muta también. Chavo Guerrero entra al final para atacar a Disco Inferno. Se pone la camiseta de referee, lo cual oficialmente lo hace un referee, aparentemente. Cuenta para que gane Chronic y retienen los títulos.
Uf, acá el desbarranco continúa, claramente, ¿no? Y otra vez, el problema es siempre el buqueo, ¿no? O sea, vos ves el talento y hay talento que puede ser interesante. Al menos para la época, ¿no? Acá vemos muchos tipos grandes, ¿no? Mucha altura, mucho músculo. Pero bien, o sea, no sé, por lo menos algunos spots ahí conjuntos, algunos slams que se ven bien, no sé, cosas. Los tipos grandes también tienen, obviamente, su lugar en el mundo de la lucha, ¿no? O sea, no era todo malo que fuesen tantos tipos grandes, ¿no? Pero el problema es que, claro, como siempre, como el clásico de esa época horrible, todo tiene que estar sobrecargado, todo es un caos. Para peor, si uno no mira Nitro, o sea, Walter por lo menos puede tener un poco de contexto, tal vez. Pero claro, yo no estoy entendiendo nada, o sea, apenas me doy cuenta quién es pareja de quién, cómo hacen tracks entre cualquiera, tampoco sé, de repente para mí hay gente desde las esquinas animando a alguien que no es de su equipo en realidad. Cuando si hacen la cobertura ganarían ellos, o sea, y perderían, ¿entendés? O sea, es como, wow, es todo muy confuso. Que estén ahí todos estos, los Filthy Animals haciendo las suyas también, es todo muy, muy loco, o sea, muy entreverado. No se entiende nada, básicamente, o sea, el gran problema es ese, que es un entrevero enorme, ¿no?
Una cosa que quería decir de Canyon que no había cansado de decir, lo voy a masticar mientras hablo porque estoy ya total, ¿no?
Por favor.
Entonces, que una cosa que no había dicho de Canyon, que sé que me voy a sonar muy hipócrita diciendo esto, pero y aún así, a pesar de todo lo que puedo criticar su personaje, creo que por ser tan bueno él, se acuerda del antepersonaje, y les recomiendo que busquen los segmentos de Canyon aplicando el Canyon Cutter. Out of nowhere a diferentes personas. O sea, realmente eso era lo del meme del RKO en su época. Y estaba totalmente infravalorado. O sea, es algo que pasa totalmente desapercibido, pero tienen unos momentos muy buenos y realmente se los recomiendo. De esta lucha, sí, o sea, yo te voy a decir, primero de Sean O'Hare y de Mark Jindrak, eran un tag team increíble. o sea, me atrevo a decir que eran incluso adelantados a su época. Y me parece descabellado el hecho de que no hayan tenido una carrera juntos, digo, de que no hayan desarrollado una carrera entre ambos. ¿Me explico? No son para nada unos prodigios, porque claramente eran todavía luchadores en sus primeros años de experiencia y estaban algo verdes, pero eran unos atletas muy buenos y mostraron mucha aptitud. Jim Drake era un atleta increíble y O'Hare era un powerhouse muy pulido. Y tienes que considerar que su carrera es totalmente inexistente, es muy corta la carrera de Jim Drake y de O'Hare aquí. Y cosas, porque acabas de mencionar que no conocías a los Fist in Action. Sabes que en ese grupo es parte Chavo Guerrero, pero no se llama Chavo Guerrero, se llama Lieutenant Loco. La muerte de Dios.
Por Dios.
Sí, ya sé. O sea, es que, Dios, ¿cómo odio a Russo? O sea, este pay-per-view me hizo odiar a Vince Russo como no tienes ni la menor idea. Porque este tipo... Este tipo, cuando tú oyes entrevistas de... ¿Podemos bardear un poco de Vince Russo? Sí, antes de continuar con la lucha, por favor. Creo que todos lo necesitamos.
Sí, por supuesto.
A ver, es que este tipo, cuando tú oyes entrevistas de él, le dice... Oh, no, es que Finn Balor no tiene personaje. Ah, yo antes veía a Ernie Ladd y a Chief Jane Strongbow. Y es como de... Tú hiciste un gimmick llamado los Misfits in Action, en el cual el líder se llama General G-Rection. ¡Cállate la maldita boca! O sea, de verdad, ¿en serio tú crees que estás haciendo wrestling de, ay, no sé qué, la antigua época? Yo creo que Vince Russo ni siquiera es fan del wrestling, ¿sabes? O sea, este tipo tiene en su mente que es tan pretencioso, que cree que de verdad está trayendo el wrestling a el personaje y tal, y lo que está haciendo es una burla, porque eso es lo que es, o sea... con nombres y dobles sentidos. Nadie se podía tomar en serio a WCW en esta época. Y antes de que me digan, no, pero es que así también era la Attitude Era. Ok, pero en la Attitude Era, al menos el main event era Stone Cold Steve Austin y un maldito Jeff Jarrett, que ese voy a bardear aún más cuando me toque hablar del main event. Sigo. Hablando de otras parejas, Chuck Palumbo y Sean Stasia es el ejemplo también de... Es un talento joven al cual quieren empujar, pero es un talento joven malo. Lo mismo podría decir de los Misfits in Action. La lucha es básicamente mucho ruido y poco contenido, porque es, como dijo Fede, ¿no? Mucho intervención, mucho esto, mucho aquello. Pero al final, ¿a qué llegamos, no? O sea, hay alguien que destacó por sobre el resto, hay una historia que se está contando. Nada, ¿verdad? Son simplemente tipos... que están allí, que no tienen absolutamente nada de personalidad, ninguno de ellos, y todos intentando destacar, pero lo que terminan generando entre todos es ruido blanco. Al final ni siquiera lo entendí, y vaya, no fue ni siquiera la única lucha que tuvo Chronic en este evento, que por cierto, Chronic es una referencia también a las drogas, entonces... En serio, este pay-per-view me hizo odiar tanto a Vince Russo. No, vaya. En fin, esto no termina. Esto sigue poniéndose peor y peor.
Única cosa positiva que puedo decir del combate es que estuvo Conan en comentarios, al menos, que fue algo entretenido, por lo poco que puedo decir del combate. Entrevista luego a Jeff Jarrett en backstage. Y Jarrett básicamente dice que recuperará el título. Entre comentarios sexistas contra las chicas que lo entrevistan, ¿no? Básicamente le dice, hey, ¿con qué te lo has acostado para estar acá en este trabajo, no? Básicamente. Luego, un combate de correas. Billy Kidman contra The Franchise, Shane Douglas, acompañado por Torrey Wilson. Shane Douglas hace una promo antes del combate. Aparentemente, Billy Kidman ha prometido hacer público un video sexual de su exnovia Torrey Wilson, lo cual es una movida babyface, claramente. Franchise toma el control en el combate, golpea con la correa. Aquí el combate de correas es no tocar las esquinas, sino golpearse nada más con la correa. Kidman luego le rompe la camiseta a Franchise para golpearlo con la correa. Luego golpea con la correa en la entrepierna. Torrey intenta golpear a Kidman con su taco, pero golpea a Franchise por error. Kidman encaja un small package, pero Torrey entra a voltear la llave. Franchise aplica un Pittsburgh Plunge, pero cuenta en dos. Franchise se estrella con Tori en el filo del ring. Kidman remata con un Unpretier y se lleva la victoria. Y luego del combate, Kidman continúa golpeando con la correa, ahora a Tori también. Le da algunas nalgadas con la correa. La gente celebra. Franchise lo detiene y entre ambos lo ahorcan. Y lo ahorcan de verdad, además, que está colgando ahí del cuello. Se ve que pierde como que control de su cuerpo. Llega Big Vito para salvarle la vida literalmente a Billy Kidman. Y encima cuando Billy Kidman luego se recupera, ¿no? Se le ve muy mal, porque de verdad lo estaban ahorcando, o sea, imagínate. Franchise, ¿cuántos años de experiencia tenía para esta época ahí? Lo que hace ahí con el pobre Billy Kidman. Aparece luego Rino Santino, creo que se llama así, para pelear con Vito. Vito lo hace retroceder. Y ahí termina esta basura también.
Antes de que hables, Fede, yo quiero comentarte de esto. Primero, respondiendo una pregunta en el chat. Sí, esto es de los últimos pay-per-views de WCW, antes de la compra de WWE. Y, por favor, llámenos, ¿no? Que queremos escuchar sus opiniones. Fede, ¿tú sabes cómo llegamos a esta historia? A ver, te voy a contar porque yo quiero tu opinión.
Vale, vale.
Escúchame. Teníamos esta historia de la facción, ya les dije, Heel, New Blood, que eran los jóvenes, entre comillas, en contra de los el Millionaire's Club, que era el Main Event Mafia. ¿Y quién estaba en New Blood? Billy Kidman. ¿Y quién derrotó 3 veces seguidas consecutivas a Hulk Hogan? Así es, Fede. Billy Kidman. Sí, Billy Kidman derrotó 3 veces seguidas a Hulk Hogan. Y Billy Kidman, cuando todo esto se fue al drenaje por lo que ocurrió con Hogan en el anterior pay-per-view, Billy Kidman entró en esta realidad con The Franchise, en el cual The Franchise se quedó con Tori Wilson, que en la vida real era la novia de Billy Kidman. Y porque vi los Nitros, durante las semanas hacían, ya sabes, Tori diciendo, ah, Franchise es más hombre, sabes, guiño, guiño. Pero entonces, escucha, porque tú estabas criticando lo de la movida Babyface, Alessandro. Tú no tienes ni idea. Escúchame lo que te voy a decir. Que Billy Kidman sí mostró un video sexual entre él y Torby Wilson. Y no muestran claramente algo muy explícito, pero dejan entrever que en el video que Billy Kidman está más dotado que The Franchise. ¿Ok? Ok, eso para empezar. Y luego, en un episodio de Thunder, que no lo vi, no vi nada de Thunder, muestran un video de Franchise y Tori Wilson, pero en este, The Franchise no funciona. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, esa es la burla. Es Kidman diciendo, bueno, todo lo que ustedes están diciendo es mentira porque ahí tengo las pruebas, ¿no? Y de hecho, unas Nitro Girls...
Debería ser Rusev ahora, en la storyline en la que está.
Debería, pero escucha, porque esto no termina. ¿Sabes que durante ese post-match llegó alguien a atacar a Billy Kidman y Vito también salvó a Kidman? Uno medio calvo con una coleta llamado Rino. Rino estaba atacando a Billy Kidman porque en Kayfabe Billy Kidman se acostó con unas Nitro Girls. Y una de esas Nitro Girls en la vida real y en el Kayfabe era novia de Rino. ya sé, demasiados detalles inútiles, yo sé, pero esto es lo que te están mostrando en pantalla. Y además de todo esto, hubo un segmento, hubo un programa en especial en el Nitro, en el cual era la noche de apreciación a Tori Wilson. Y Billy Kidman la invita y le dice: mira, perdóname, tú eres una muy buena persona, etcétera, etcétera. Y quiero mostrar un video a todo el mundo. Y no era, y dice, no es un video sexual, yo sé que a la gente le va a gustar. Y es un video actuado, obviamente, en el cual una joven, Torby Wilson, gorda, de 16 años, se ve comiendo pastel y comida así descontrolada. Y Billy Kidman, el babyface, Billy Kidman, hace caer desde el techo del estadio fotos del anuario de Torby Wilson en la cual se le ve gorda y con lentes, ¿sabes? ¿Y de qué estábamos hablando? O sea, ¿te das cuenta de todo lo complicado que fue esta estupidez? ¿Y sabes en qué terminó? Así es, Billy Kidman se lesionó luego de ese ataque de Franchise al cuello. ¿Por qué? ¿Por qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Y por qué Vince Russo se mete con nosotros? Ya no voy a hablar más porque interrumpí mucho a Fede. Perdón, habla Fede.
No, no, perfecto, perfecto. Una gran intervención. Por Dios, qué horrible todo, ¿no? O sea, qué horrible ese contexto que nos diste. Qué horrible pensar que hoy en día tenemos a Rusev y Lana y Lashley, ¿no? O sea, que tal vez no han cambiado tanto las cosas en casi 20 años. O sea, ahora al menos no tendríamos videos donde podamos debatir sobre la hombría, por así decirlo, de seres involucrados. En cuyo caso, creo que todos apostamos por Lashley, ¿no? Lo digo con voz baja, pero... ¿No? Si estamos haciendo la comparación...
si hay que apostar, Lashley. Sí. Si tengo que poner dinero, sí. A uno de los dos diría sí. Tienes razón.
Lashley. ¡Por Dios! ¿Por qué? O sea, yo en qué momento de mi vida terminé haciendo esto. Dice cuando bueno. Te das cuenta de algo, cuando estás metido en eso, o sea, no te debes llegar, o sea, de repente decís, coño, ¿cómo terminé aquí? Bueno.
No, que alguien me saque de este momento incómodo.
¡Oh! Entiendo esa referencia.
¿Cómo no tengo la música?
¡Qué bueno! Esto se está poniendo. Se está poniendo divertido y no es porque estamos sumando. Oh, sí. Pero. Estamos hablando del combate, bueno. Ustedes saben que dentro del horror que es todo, no voy a decir que el combate zafa, pero por lo menos se están pegando. No, la correa los deja marcados. Tiene su punto de violencia, digamos, y bueno, después lo ahorca la Bill Kidman, así. Claramente tiene un punto de violencia interesante.
¿Pero qué pensaba Franchi? O sea, que lo iba a ahorcar y no iba a pasar nada, o sea... Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿no? En momentos en los que ha habido ahorcos en el mundo del wrestling, como Big Boss Man, ¿no? Luchando contra Undertaker y que lo ahorcan, pero lo ahorcan en gimmick, ¿no? No lo ahorcan de verdad. En este caso, lo está ahorcando de verdad. O sea, ¿qué estaba pensando Franchise en ese momento? Básicamente matando a Billy Kidman.
Sí, sí. Es terrible el momento. Pero... Obviamente, fiel a lo que es WCW del 2000, tiene que terminar con mucha gente y con intervenciones y con ese sobrebuqueo y con todo el entrevero y el caos. O sea, como les dije a ustedes antes de empezar, y como te tiene también un poco, lo vi en varias sesiones el evento. Primero por cuestiones de tiempo, segundo porque me dormía. No porque fuese aburrido solo, sino porque, bueno... Tengo problemas de sueño y además, bueno, es diciembre, ¿no? O sea, uno duerme poco, sale mucho. Pero en ese momento me acuerdo que lo vi, o sea, creía haberlo visto entero. Y dije, bueno, hasta acá veo hoy. Y tomé unos apuntes, ¿no? Que decían, dentro del horror está el combate zafa. Es agresivo y entretenido al menos. Después cuando fui a retomar, vi que no lo había terminado en realidad. O sea, sabía que en mi mente un poco dormía, sí, y me parecía bueno. Entonces, lo siguiente que pongo, no, es muy largo, es feo, sí. El post-match no empeora. O sea, mis propios apuntes no se contradicen entre sí y no aguantan ni un día de archivo, digamos. O sea, por Dios.
Me lo imagino como el Fede del día anterior hablando con el Fede del día actual, ¿no? Como que ¿qué estabas pensando, no?
No, es que, o sea, realmente es totalmente una respuesta, porque está la primera oración que es positiva y después, cuando escribo el otro día, pongo no, coma, es muy largo, es feo, sí. O sea, estoy en un nivel de demencia que mis propios apuntes hablan entre sí y soy yo solo, pero estoy bien. Si mis padres escuchan esto o mis amigos escuchan esto,
no van a pensar que esto es como ECH.
No,
no sé, te imaginas.
Puto loco.
Yo creo que hay alguien del trabajo escuchando este programa. Si Eduardo nos está escuchando, un saludo a él. Imagínate qué pena, ¿no? O sea,
pero quería hablar un poco sobre el que tiene unos momentos brillantes como todo esto, este evento. Bueno, Kidman ahí tiene un poco de venganza, un poco de revancha, ¿no? Le pega a Tori, ¿no? Que y corretea a la gente. Tenemos que todavía no encontré el momento, creo que va a ser el combate de mujeres cuando vaya a hablar del público. Pero el público disfruta, ¿no? Cuando la ve a ella correteando mientras él le pega correazos.
Sí, está bien, correazos.
Correazos. Correazos en las nalgas. Ella corriendo ahí y el tipo pegándole y la gente lo celebra. Es genial. Yo pensaba, bueno, podrían hacer algo así con Lana, ¿no? Imagínense hoy en día. La gente lo celebraría también. La gente, ¿se odia a Lana o no se la odia a Lana? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, más por el tiempo que ocupa en televisión.
Sí, sobre todo. O sea, yo la odio hace muchos años y me encanta encontrarme en tweets viejos míos o apuntes diciendo Lana es un lastre para Rusev, que era un tipo hace 4 años, ¿no? O sea,
tipo, claro, el tiempo te dio la razón, ¿no? Así como cuando nosotros apoyábamos a Braun Strowman cuando recién empezó. Y luego la gente se puso over, ¿no? Y la gente lo quería y decíamos, ah, claro, nosotros empezamos. Como yo con Otis Dosovich también, ¿no? En este caso tú con Lana. Fuiste un pionero.
Sí, sí. Totalmente. Pero hay un momento, esos detalles que veo yo cuando repito las cosas. En un momento, bueno, Otis pasa el ataque, ¿no? Después de ese post-match, antes de previo al lanzamiento. Y como que Torre todavía tiene la correa en la mano. Y es tan inútil, pobre, o sea, bien de las mujeres que estaban en esa época, ¿no? Que están ahí como hay candy, ¿no? Y bueno, da vueltas y le pegan un par de correazos. En un momento, en todos esos forcejeos, esa acción, ella termina con la correa en la mano. Y Francis tiene que ir como a sacársela, digo, no, ya está, o sea, sentala, no estás haciendo nada con la correa. Ni siquiera es capaz de darse cuenta que en su momento, o sea, está, sentala, o sea, es así de inútil. Los comentaristas tampoco entienden nada. Cuando ahorcan a Kidman aparece, bueno, uno, Guido, creo que es, ¿no?
Vito.
El italiano. Vito. Guido era otro de la ICW. y después aparece otro que ahora ustedes lo nombraron, tampoco recuerdo el nombre.
Rino.
¿Por qué todo el tiempo tiene que aparecer gente a
pegarse? Digo, el que te dije que.
Sí, recuerdo la historia. Rino. Pero no me acordaba el nombre, sabía que era muy simple y tonto. Pero, ¿por qué todo el tiempo? O sea, si tenés un combate con una estipulación, con una persona fuera del ring que interviene, que tiene un post-match entre ellos, que los dos propios luchadores tienen su post-match, o sea, el ahorcamiento, ¿por qué además tiene que venir uno a defenderlo y después otro a pegarlo que también termina corriendo? ¿Qué carajo por Torrino? O sea, está bien, más allá de esa historia que había de fondo, al combate en sí. Al momento nada, o sea, horrible, una porquería absoluta.
Así como hemos hablado de nuestros éxitos, ¿no? Prediciendo los éxitos de Otis, de esto de Lana que tú dices, ¿no? Lo de Braun Strowman, nos recuerdan también, así como en una cena familiar de Navidad, ¿no? Que tú vas y la familia te habla de cosas que te hacen avergonzar, ¿no? En este caso también nos recuerdan nuestros fracasos con No Way José y Kurt Hawkins.
Ah, yo te digo, No Way José.
Cuando dijiste fracasos, sabía que ibas a decir No Way José.
yo todavía tengo, bueno, no la tengo, pero yo tenía una playera de No Way José que se quedó allá en Venezuela, la tiene mi hermanito. Y Kurt Hawkins, Dios. pero Kurt Hawkins, o sea, siendo completamente honestos, fue como de, bueno, hicimos el chiste que 2 semanas y la tercera fue de ya, bueno, ya, esto ya perdió la gracia, ¿no? Siendo justo, vamos a ser justo. No Way José sí fue amor total, pero pobre tipo. Sí, no, qué flashbacks de Arras de Lona. Me acuerdo.
Bueno, pero ¿quién no tuvo un amor que fue un fracaso, no? O sea,
claro.
Y que todos te decían, ¿qué vas a hacer? No pierdas el tiempo con esta infame.
Claro.
¿No?
¿Nunca te ha pasado que luego ves a tus ex y tú dices, yo me comía eso? ¿Sabes? O sea, realmente si sí te pones a pensar, ¿qué es eso? Porque yo a mí sí, al menos, ¿no?
Sí, por favor.
Bueno, sí. Bueno. ¿Vas a comentar algo más, Walter?
Nada, ras de corazón 5. Y ya yo interrumpí mucha fe de ya, no voy a poder seguir hablando de este combate.
Bueno, llega Booker T a la arena, se le ve cojeando, Jeff Jarrett aparece para atacarlo ahí en su carro, le aplasta la rodilla con una de las puertas, que ya estaba lesionado de antes, así que eso para el main event. Luego tenemos el gran combate de la noche, llamado Rip-Off de Camouflage, Major Guns contra Miss Hancock, que es Stacy Keibler, y ambas vienen vestidas con unos atuendos, básicamente como con temática militar, ¿no? Como en Halloween, ¿no? Que ahora si vas a una tienda de Halloween y pides un atuendo militar para una chica, pues es básicamente esto. Hancock hace una voltereta para un codazo en la esquina, como si fuera de Grace Muta. El combate básicamente es mal wrestling, con posiciones comprometedoras. Hancock al menos es atlética y hace un par de cosas interesantes, entre comillas. Hancock hace un movimiento sexy antes de saltar en un crossbody y la gente se levanta, ¿no? Como si fuera, pues, un gran spot. Ambas se arrancan la ropa para quedar en bikini. Van hacia la piscina de barro, que por supuesto está ahí, junto a la rampa. Van ahí, pelean en el barro. Y Hancock, durante el combate, varias veces hace como que tiene dolor de abdomen. Yo pensé que era por un crossbody que falló y que estaba vendiendo, pero con lo mucho que insiste, y con todo lo que he visto esta noche, estoy completamente seguro que esta es una historia que tiene que ver con su embarazo.
Oh, al final, sí.
Major Guns la cubre para ganar en el barro. Luego sale David Flair, que es el novio de Stacy Keibler, preocupado, ¿no? Porque le duele el estómago y se la llevan en camilla. Luego se ve que la llevan de ambulancia, con toda manchada de barro, ¿no? Pero ahora muy serio esto, además, cuando se la llevan. Y ahí está el combate. Major Guns venciendo a Miss Hancock.
¿Quieres un Walter dato? Para de
sí, me tomo mi copa.
¿Qué pasa? Que en efecto hubo una historia en WCW en la cual se descubrió que Miss Hancock, Stacy Keibler, estaba embarazada. Y según reveló en WCW en ese año, ella estaba de pareja en kayfabe con David Flair. Y que según lo que reveló Vince Russo en una entrevista de YouTube muchos años después, en esta década, el plan original es que el padre del bebé iba a ser exactamente Ric Flair. ¡Qué horrible! Obviamente. O sea, ¡qué horrible! Pero, o sea, voy a llegar a la crítica, pero vaya, ahí sí, precisamente ahí les dejo. Esto era el inicio de aquella historia.
Bueno, ¿qué decir de esto, no? A ver, tengo que poner algunos apuntes para empezar. Creo que es lo peor que vi en mi vida. Eso que he visto, muchas porquerías. Es vergonzoso, es penoso, es aberrante, es el horror. O sea, obviamente, no sé, creo que no lo podría escribir. Es como Lovecraft cuando habla de las criaturas, ¿no? Que son horrores indescriptibles y que los humanos no pueden, ni siquiera tienen palabras para.
¿Cómo quién, perdón?
Lovecraft.
Ah, Lovecraft, ok, sí.
Sí, sí. Sí.
El cantante de cumbia, no digo el escritor.
Muy bueno.
Ya, vale, el escritor, yo sé, el escritor, vale, ya.
Muy bueno. Por Dios, o sea, esto es todo lo que estaba mal. Y acá, tal vez, cuando si bien que me demoro mucho para el medio, yo sigo tomando y dejo de hablar, pero. O sea, estaba escuchando otra vez el Great American Bash, como les decía, ¿no? Un fe en plena misoginia. Estoy charlando con ustedes en la semana, ¿no? Recordando ciertas frases de esa época, riéndome, diciendo cosas como el machismo bien entendido y cosas así.
Y diciendo como que las mujeres en la posición en la que tenían que estar, ¿no?
Lo escuché el otro día y es genial porque en el momento dije algo así como, bueno, me imagino la familia sentada en la televisión, los padres con sus cervezas, los hijos y las mujeres lavando los platos, mirando de reojo.
No, y además, no, el que cierra ese comentario es, qué bonita esa escena de los 90.
Sí, no, o sea, fue se transforma tipo en tu tío cuando se emborracha, pero 24/7, o sea,
era un ser horrible, pero bueno, después hubo cambios en ese fe, después se volvió a romper, ¿no? Pero ahora soy un fe intermedio, digamos, ¿no? O sea, eso me parece horrible, pero en el sentido de lo que siempre me pasó con la lucha, o lo que me pasaba con la lucha femenina cuando yo empecé a mirar, que era, señor, yo sé que no hay mujeres lindas, con poca ropa, sé dónde buscarlas. Está bien, yo soy hijo de, o sea, de la generación con internet, capaz que en esta época, en los 2000, no sé qué tan fácil era, por lo menos en Uruguay seguro que no, ver mujeres con...
Oh, que en canales de cable, ¿no? Porque...
Claro, no sé, capaz que... esos, el ISAT, que sean de por acá, de Argentina, no recuerden. Canales de cable que los fines de semana de noche daban algo más softcore, ¿no? Capaz, algo así. Ahí voy a ver algún desnudo, por ejemplo. Pero, malo que iba, porque no me dejes irme así. Por Dios. Estoy viendo lucha, o sea, así como hoy en día me gusta, no sé, que vengan mis amigos. No sé, gente random mirar un evento y no me gusta pasar vergüenza. Este momento es tan vergonzoso. Creo, y no solo, obviamente, la gente cambia, ¿no? 20 años, la sociedad cambia, etcétera, etcétera. Yo creo que debería ser vergonzoso hasta esa época, o sea. Porque es horrible, básicamente. Hay un comentarista que es como una especie de imitador de Jerry Lawler, o sea, de Jerry Lawler cachondo, ¿no? Y que, el que se pone loco, sí, con la mujer.
Se llama Mark Madden, sí.
Ah, bien, tenía razón.
Es el comentarista heel de WCW. Los otros son Tony Schiavone y...
Grande.
Scott Hudson. Ajá.
Uh-huh.
Sí, Tony Schiavone, genial. O sea, ya era genial ahí.
Es que él es el que como que aún mantiene la compostura, ¿no? Dentro de toda la estupidez,
sí,
que
totalmente
sucede en el show. Él él intenta hacer algo para al menos sacarlo adelante, ¿no?
Grande, o sea.
Yeah. ¿Quieres otro Walter Dato?
Sí, así tomo trago más.
¿Sabes que una vez, creo que era Ollie Anderson, o sea, como Mark Madden, creo que esto fue como se metió en el mundo del wrestling. Ollie Anderson era Booker de WCW o algo. El hecho es que Ollie Anderson dijo, esa gente, críticos de internet, no saben nada, los reto a que tengan una lucha conmigo. Y entonces salió Mark Madden y dijo, ok, bueno, está bien, sí, yo tengo una lucha contigo. Y Ollie Anderson dijo, pero no era en serio. Y se echó para atrás Ollie Anderson, que es una persona que tiene una de las peores reputaciones del mundo del wrestling. Y, o sea, honestamente, yo no sé por qué debería de tener miedo de Mark Madden, que para esta época era comentarista, pero no de wrestling. Y vaya, así creo que no estoy seguro, que fue el inicio de Mark Madden en el mundo del wrestling. Pero qué estupidez también, ¿no? Hacer eso de, pero no era en serio. O sea, eso es... El típico perfil del viejo luchador, ¿sabes? De la vieja escuela, que cree que lo sabe todo y realmente no sabe nada. Es algo que a mí me ha tocado ver tanto allá en mi país como acá. Sí, ¿no? Es, vaya, totalmente común, vaya.
Volviendo a... Estamos hablando de mitos en el chat de canales donde podíamos ver, bueno, cosas. Pero no, es horrible, o sea, lo que comentarías lo de Mark Madden, es como una mala imitación de Jerry Lawler, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, cuando hacen un pin en el que quedan en una posición, digamos, comprometedora, como quedan los hombres todo el tiempo, o sea, ¿entendés que vos miras esto y de repente es como, qué cachondo, qué sexy, mira, son dos mujeres que se están poniendo en posiciones sexuales? Señor, usted después ve 80 hombres en esas posiciones, agarrándose de espaldas, apoyándose uno al otro, abrazándolo por la cintura, o sea, entonces es como todo ese machismo. ¿Cómo? ¿Entendés?
Otra referencia en los Simpsons, como que
entonces todo ese machismo, toda esa cosa sexy es como, bueno, pero y no se sienten raros después, señores, cuando ven no sé, a Kevin Nash agarrando a otro, y es como, me siento sucio ahora, o sea, cuando veo un pin por culpa de este idiota que gritaba todo el tiempo, o sea, que le buscaba lo sexy a todo, o sea, y la gente también, la gente era horrible, o sea, la reacción de la gente, exacerbada, así, ¿no? Por ver un bikini. Era como, y acá era cuando yo quería hablar del público, así como hablamos de aquel gran público de los 90, aquellos señores con mullets, con bigotes, aquel escuadrón de Silas Young de la vida, ¿no? Acá no, acá hay mucho tipo joven, mucha camiseta grande, ¿no? Mucho gorrito, ¿no? Mucho joven así que no sabe nada de la vida, ¿no? Mucha, y ahí vos notás la alteración hormonal, ¿no? Por eso, ven un bikini y están todos un poco más que, no sé, o sea, están viendo un, o sea, un 450 Splash, un Phoenix Splash de punk, o sea, sí, para mí es más emocionante eso que un bikini, pero la puta madre, no sé cómo llego a estos diálogos, por favor, alguien que me detenga, creo que todo esto es un callejón sin salida en el que me estoy metiendo, que tenemos, todo es muy extraño.
Tenemos a quien te detenga, porque ahora está Carlos en la llamada, hola.
Ah, ¿cuál Carlos?
Aló.
Aló.
Está en la llamada, pero no lo escucho. ¿Hola?
No te escuchamos, Carlos.
Bueno, a ver que vaya intentando aparecer, porque bueno, está acá, sí, lo sí. Veo, pero no lo veo entrar. Solo quiero añadir que estaba viendo sí. Este show, estaba viendo este combate y decía, ¿cómo esta época no era? O sea, hablando del patriarcado, ¿no? De qué sé yo, el sexismo, el machismo. ¿Cómo tenemos diseñado en este show un momento en el que tenemos a las mujeres ahí desnudándose para placer de la audiencia masculina, ¿no? Y se celebra eso. O sea, esto es hace, ¿cuánto? 20 años. Estamos hablando del 2000. 18 años, 19 años. Es algo bastante indignante, ¿no? Pero bueno, así era la época, aparentemente. Bueno, pues a ver si nos puede hablar Carlos mientras pasamos a lo siguiente. No sé si quieren agregar algo más acerca de este rip-off de Camouflage. Pero hemos hablado mucho.
Sí, mientras no nos habla Carlos, yo creo que quisiera, a ver, porque, a ver, los tres tenemos novias, ¿ok? Así que no se me echen para atrás, porque yo voy a dar mi opinión. Major Guns contra Miss Hancock fue una lucha entre dos vertientes. ¿Sí me estoy dando a entender?
Perdón.
Una tenía mucho de algo, la otra tenía mucho de otro.
Sí.
Entonces, a ver, muchachos, ¿por cuál vertiente se van ustedes? ¿Cuál es la que ustedes prefieren? Vaya.
Bueno, tengo un problema acá, que es que no sé cuál es cuál.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira,
arriba o abajo, Fede.
Escucha.
Solo con decir, por favor.
Si solo, no. Si te digo Major Guns, si te digo Major Guns, ahí lo tienes.
Dios, sí.
Mira, y nos está nada más para hablarle a Carlos que nos está escribiendo. No, Carlos, no estamos escuchando tu micro. No, por sigue intentándolo, tú tranquilo. Nosotros seguimos hablando.
Soy de esa vertiente. Soy de la Major Guns.
Team Major Guns.
No, yo soy más de Miss Hancock. Yo soy más de Miss Hancock. Es que, pero sí te voy a decir una cosa, que yo nunca he estado con una Major Guns. Entonces, quizás es como de, bueno, es como de, tal vez no sé lo que me estoy perdiendo. Pero yo prefiero una Miss Hancock, ¿sabes? Ya está, bueno, coño. Nos van a pegar a los tres en la casa.
Claro, sí, por eso yo no puedo hablar mucho, ¿no? Yo he estado alguna vez, nada más, con una Major Guns, ¿no? Pero actualmente no, así que no puedo hablar mucho más. Pero mi preferencia, yo... No, mejor no quiero decir nada.
Yo saqué el tema para que nos metiésemos en él.
Yo voy a decir algo, digo algo rápido y pasamos de tema.
No, por favor.
Yo ahora tengo ambas cosas a la vez. En
¡ojo!
Sí. Este lo que quiere es salvarse del golpe en la casa. ¿Eh? Este lo que quiere es que no le peguen.
¡Oh, por Dios!
Vale.
Entrevista de Gar Carnival. Vampiro hace la promo. Hace una buena promo. Dice que The Demon debe encargarse de Sting. Y tenemos el combate de Sting contra The Demon. Sting baja del techo con un cable. Se arma el brawl en ringside. Entran al ring. Sting aplica un Stinger Splash, un Scorpion Death Drop y se lleva la victoria. Vampiro y Muta entran a atacar a Sting. Entran Chronic al rescate. Chronic terminan proponiéndole a The Dark Carnival un combate por el título de parejas. O sea, los campeones retan a esta gente, que ya no tenía nada que hacer en el show, pero además ellos ya lucharon antes en el show, pero dicen, hey, luchemos una vez más con el título en juego, ¿no? Porque nos da la gana, entonces quede ese combate para más tarde.
Qué decepción. Es que rara la cartelera, ¿no? Como, o sea, primero que se repiten nombres me parece ya bastante raro, pero Sting, o sea, una vez que hay un luchador que digo, bueno, este lo conozco, lo he visto poco, qué buena oportunidad de ver. Aunque sea un combate basura de Sting, porque obviamente en este video no voy a esperar nada. Dura menos de un minuto y después obviamente es caos y brawl y post-match. Y después, para peor, solo da lugar a ese combate de pareja que vamos a hablar después, pero por Dios, que mi perdió que desde que entró en la deriva creo que no salió nunca más, o sea, solo estaba ni siquiera en peor, o sea, queda girando, o sea, en un mar del absurdo, de la porquería eternamente, así no hay más nada bueno ni nada más bajo, o sea, queda ahí, es una basura constante.
Sí, yo pues ya ves, había mencionado, ¿no?, lo de The Demon, de dónde salió. En todo caso, lo que es lamentar es el hecho de que usen un pay-per-view simplemente como una transición para un combate de Sting. En caminos al pay-per-view, Sting fue en, no sé, seguramente fue en kayfabe, pero fue el más votado por el público para tener una oportunidad titular. Y Booker T, siendo el campeón babyface, quería darle la oportunidad titular a Sting, más se la quedó Jeff Jarrett. Una cosa que sí quiero rescatar, o sea, hablando de un aspecto serio, vaya, del evento. El brawl final, ¿viste cómo tuvo eso de Demon yéndose y el ataque aquí y allá? Tantos detalles. Y yo me puse a pensar, Dios, ¿qué segmentos tan malos, mientras veía Nitro, qué segmentos tan malos tiene Nitro? ¿Culpa del buqueo? ¿Culpa de lo rápido que quieren hacer el segmento? Claro, pero... una cosa que quiero rescatar también es el hecho de que ellos no tienen un Kevin Dunn. Mucha gente no tiene claro esto. Kevin Dunn lo conocen así por, ay, es alguien influyente en WWE y no sé qué, tiene mala reputación, pero Kevin Dunn es un buen director y gracias a él es que muchos segmentos de WWE en cuanto a cámaras, cinemáticamente se ven muy bien producidos. Y te das cuenta de la diferencia que hace tener a alguien bueno en la dirección del show cuando ves un show como este de WCW, que es un producto altamente mainstream, y ya ves el resultado que da en los segmentos. Vaya, eso hablando de en un tema más serio dentro del pay-per-view, y que realmente creo que es una de las cosas que WCW nunca se dio cuenta que le hacían falta, pero realmente lo necesitaban, y mucho, sí.
¿Algo más que decir de Sting contra The Demon?
Nada más, ¿ustedes cómo están?
No.
El médico revisa a Booker T en backstage, que está lastimado. Tenemos luego el combate por el título canadiense de WCW, Lance Storm contra Mike Awesome, un combate que me ofendió personalmente. Lance llega con 3 títulos, dicen que lleva apenas como algunos meses en la empresa, no sé si 3 meses, un poco más, pero ya tiene 3 títulos. Lance hace una promo diciendo que en Estados Unidos lo persiguen, no lo respetan. Está muy over, porque este show es en Canadá, por cierto, no lo hemos mencionado, pero es exactamente, les digo, es en Vancouver, British Columbia, Vancouver. Canadá. Entonces Lance Storm está muy over y dice que va a asignar a un referee especial, que es Jack Rougeau, que la gente esperaba a Bret Hart, así que por eso no reaccionan mucho con la entrada de Jack Rougeau. ponen el himno de Canadá al inicio del combate. Y Rougeau no es directamente el referee, sino que está afuera, más como un enforcer. Awesome toma el control, en un momento se resbala en la tercera cuerda, la gente se burla. Awesome aplica un pop-up sit-down powerbomb. Lance levanta el hombro en dos, pero el referee cuenta tres, así que no sé si realmente era el final de que querían vender. Le levanta la mano a Awesome, pero Rougeau dice que según las reglas canadienses hay que ganar con cuenta de cinco. Luego Awesome cubre a Lance después de una Alabama Slam, pero cuenta en tres. Awesome encaja un Dragon Sleeper. Lance se rinde, pero Rougeau dice que en los combates titulares en Canadá no hay sumisiones. Awesome aplica un splash desde la tercera cuerda. Cuenta en 5 para la victoria. Rougeau dice que en reglas canadienses, luego de una cuenta de 5, el luchador tiene 10 segundos para poder volver a levantarse antes de perder. Lance aplica una patada baja, remata con un silletazo a la cabeza, cuenta en 4. Awesome lanza de manera extraña a Lance desde la tercera cuerda sobre una mesa. Rougeau dice que el primero que se levante antes de la cuenta de 10 será el ganador. Se levanta Awesome, pero Rougeau lo golpea. Cuando se levanta, el referee no lo ve. Lance se pone de pie y él es quien se lleva la victoria. Y luego del combate aparece Bret Hart, que sale ahí y abraza a Lance Storm y a Jack Rougeau. Y la gente en Canadá celebra, a pesar de que fue un combate horrible, ¿no? En el que llegó el tipo que estaba super over. Vendieron que es un inútil, pues lo vencieron como 3 veces, y gana porque se inventaron reglas de canadienses.
¿Quieres Walter Datos?
Sí, por favor.
Mira, como la historia de Mike Awesome en WCW es bastante triste. ¿Sabías que Mike Awesome es primo de Hulk Hogan?
No sabía.
Mike Awesome es campeón de ECW, es un primo de Hulk Hogan. Mike Awesome está teniendo un personaje de que era el seductor de las gordas. Estoy hablando en serio. Habló de que lo llamaban The Fat Chic Thriller. Era eso, el seductor de las gordas. Y tenía segmentos en Nitro donde lo ponían con gordas. Porque a él le gustaban, exacto, gordas.
¿No hemos tenido un episodio de Arras de Corazón en el que hablamos de las gordas? Me parece. Tendría que revisar.
No, o sea, no fue dedicado totalmente, ¿ya? Pero tú y yo... Acá está, coño.
Ahora sí tenemos a Carlos en la línea. Hola.
Sí, Carlos, ahora sí.
¿Ahora sí se escucha?
Sí, ahí estás. ¿Qué tal?
Hola.
Bueno, me estaba matándome de risa todo lo que estaban hablando ustedes. Y otra, o sea, que batalla con el Sky que no podía entrar.
¿Qué quieres comentarnos? ¿De las gordas o algún otro tema?
Okay. Depende del tema.
¿Qué querías comentarnos?
No sé. Viendo lo que están hablando, el evento ha sido bien malo, seguro.
O sea, bueno, eso seguro.
¿Llegaste a ver algo del show o no?
La verdad, no.
Porque normalmente nosotros, cuando alguien no ve el show, o sea, no ve un show que comentamos, ¿no? Normalmente la revisión aquí en el programa sirve para que le recomendemos qué cosa puede ver, ¿no? Qué cosa es rescatable. En este caso, es diferente porque todo es horrible. Así que a lo mejor de algo que comentamos, si alguien tiene curiosidad, se acerca a verlo, ¿no? Pero en general el show es espantoso, así que básicamente no recomendamos nada. Pero si alguien se anima a verlo, pues ahí está.
Como hace años que hicieron no sé cuál evento de WCW, que terminaban ustedes hablando de tragos y algo.
Sí, bueno, no me sorprendería, pero bueno. ¿Algo que quieras comentarnos ahora? ¿Algún tema del que quieras hablar? Tal vez no de este show, pero de la actualidad o algo.
¿Aló?
Sí, ahí estás.
Sí, sí.
Ay, es que se escuchaba bien bajo y eso, tuve que ponerle micro. A ver, ¿qué tema te voy a dar? Bueno, ahorita está dando espaldado, pero nada bueno.
Lo que he visto en Twitter es que hubo como una promo entre Baron Corbin y Daniel Bryan, así que no sé si van a hacer una rivalidad o algo. Porque se supone que Bryan va por The Fiend o por Bray Wyatt, ¿no? Pero no sé qué se ha metido ahí Baron Corbin.
O sea, lo quieren meter hasta para el marzo, obvio. Bueno, supuestamente terminó su feudo con Roman, me parece que ganó.
Ah. Entonces, bien, la época de los Arras de Lona Awards, ¿tienes algún favorito para mejor luchador del año, mejor combate, mejor evento, algo que se te ocurra?
A ver. Más o menos tengo, pero ahorita el luchador. Puede ser Adam Cole por el año que hizo. Bueno, por todo el mes que hizo, la serie de luchas que ha tenido, incluyendo que estaba lesionado.
Adam Cole.
También Adam Cole.
¿O quién decías? Ser. Porque yo, por lo que me dijiste, pensé Adam Cole.
Sí, también Adam Cole. También, ¿quién otro más?
La verdad me cuesta pensar en alguien así tan, tan destacado durante el año.
Está difícil un poco.
Pero Adam Cole tiene sentido no solo por el mes, sino también ponte a pensar que desde inicios del año también está haciendo cosas. Digo, cuando estaba empezando a retar a Johnny Gargano y cuando ganó el título y todo eso, ya estaba haciendo cosas, ¿sabes? Pero he preferido mucho. ¡Ah, Dios! Hay otra llamada.
Sí, alguien acaba de entrar. Alguien me estaba llamando y como no pude saber quién era, sí, porque no tenía la lista, decidí meterle la llamada también. Así que, hola, no sé, sí, quién eres. ¿Qué tal?
Hola.
Hola. Bueno, soy Goncio Strong. Pero bueno, este es mi cuenta de Skype.
¡Dey! Hola.
Hola. Y bueno, sí, está bueno. Sí vi un poco el evento hace un año vi el evento. Oh. Me pareció...
Tú viste el futuro.
Sí, sí, lo vi el año pasado.
Premonición.
Me habían pasado una cuenta de Network, de esas truchas que te dan en Facebook. Y bueno, y eso, y bueno, y creo que lo único rescatable es la lucha que... más adelante que tienen en parejas, donde creo que luchan los Natural Born Thrillers, creo que luchan los Filthy Animals y tienen de compañero a un luchador viejo amateur que se llama Pablo Orndorff, algo así.
Oh.
¿Paul Orndorff? Pero oh, no, eso es seguro que es este show, porque Paul
Orndorff será después, será, no sé.
No sí, Natural Born Thrillers no existía en este show, porque en este show Gene Drake y O'Hare todavía no eran equipo.
¿No
era de WCW?
Sí, de WCW era. Sí, bueno, sí que estaba, bueno, estaba Jindra, que estaba Stasiak, bueno, y había un luchador que se llamaba Reno, que tenía así una colita de caballo.
Ajá, ese es el que estaba atacando a Billy Kidman, justamente, sí. Sí, sí.
Sí, sí, por eso lo habían dejado lesionado, y bueno, y como que hicieron una historia como que, bueno, Rey Mysterio y Conan... y Juventud Guerrera estaban viendo un nuevo compañero o algo así, y bueno, y sacaron de la nada a Paul Orndorff. Como que Paul Orndorff tenía una rivalidad con los Natural Born Thrillers.
Sí, porque Natural, pues estamos, me hago un sillo, estamos lanzando datos, ¿ves? Ustedes no están metidos en el juego, nosotros sí. Pues es que Natural Born Thrillers era como el Nexus de esa época. Incluso hay un segmento de un Nitro en el cual los Natural Born Thrillers llegan a la Powered Plant de WCW, que es algo así como el Performance Center de WCW, y atacaron a alumnos y a Paul Orndorff, que era el entrenador en jefe. Imagínate si Nexus hubiera hecho eso en el Performance Center de WWE hoy en día. Era algo así parecido. Y también decir Natural Born Thrillers es una referencia a la película Natural Born Killers, que el guión es hecho por, exactamente, Quentin Tarantino.
Acá me cuentan,
gran película, gran.
Me cuentan en el chat que, bueno, de todas las cosas que pasan en SmackDown, ¿no?, que he mencionado, Daniel Bryan y Baron Corbin y demás, dice Roberto que Mandy Rose besó y abrazó a Otis. O sea, ahora sí tengo que ver SmackDown. ¿Qué está pasando?
Ya va, no, o sea, vamos a hacer una videoversión en vivo, porque no me lo puedo. Podemos hacer una videoversión en vivo, por favor. A ver si...
Está bien, si se han dado cuenta del nuevo look de Daniel Bryan.
Uh-huh. Ah.
Ponle los lentes y aparece Orange casi.
Sí, lo vi en Facebook, sí, lo pusieron en Facebook, hicieron el meme.
Sí, es verdad.
Les cuento que acabo de meter a Martín Kessler en la llamada. Hola, Martín, ¿cómo estás?
No, pues,
¿qué tal? ¿Qué tal? Si había
les cuento que se lo acabo de... se me acaba de desbordar la copa y tengo todo el chat.
Saca la chela.
Puta madre.
No, o sea, es que estamos en un momento casi que de 10, 9, y ya con una llamada. Bueno,
¿Y encontré plata abajo del escritorio?
Oh, este es un. Este es un Atlas de Rumble.
Mira, es un Elimination Chamber, ya estamos ahí.
¿Qué tal, Martín? Mira,
pero
¿qué
no, pasa, te, qué no pasa? Te emociones tú, Alessandro. Mandy besó a Otis, pero en el cachete.
Ah.
Oh. Ah, ya sé. No. A ver, lo voy a pasar el link en el chat de YouTube, ¿no? Ahí para que todos lo vean. Ahí está.
Bueno, Martín, ¿qué quieres proponernos para hablar ahora?
Yo solo quería hacer Descontrol.
ya va, yo voy a decir una cosa. Martín acá tuvo hace unos días su debut como luchador.
Oh, ¿okay? Sí, lo vi.
Y coño, eso yo siento que hay que reconocerlo, porque yo he estado en el debut de muchas personas y vaya, o sea, eso es un momento muy bonito, realmente que se recuerda bastante y vaya, cuéntanos, ¿no? O sea, los nervios, todo lo que pudiste haber sentido, ¿no? En Federación de Argentina, ¿verdad? ¿Fue?
Sí, sí. Gracias primero. Y nada, fue, sí, eso, muchos nervios. Querer traspasar la tele y ver la gente y bailar y luchar y que no te salga nada mal, no bochear. Son muchas cosas que pasan en mente en un luchador cuando sale por primera vez y bueno, luego ya va pasando más natural.
Disculpa, ¿de qué empresa debutaste en Argentina? Acá en Buenos Aires, obviamente, porque las empresas de lucha en Argentina se concentran en Buenos Aires. ¿En qué empresa debutaste?
En la Federación Argentina de Lucha.
Federación Argentina de Lucha. Ah, bueno, creo que es la que tiene una página de un servicio de streaming.
Sí, sí.
Sí, Superestrellas de la Lucha también conocida, ¿no?
Claro, claro. Que lo buscan en Pivot Share. Una vez hicieron un análisis, un evento de ellos.
Uh-huh. Exacto.
Algún día tendremos que hacer una revisión con Martín en el show.
¿En qué parte debutaste?
¿Cómo, en qué parte?
¿De qué país?
O sea,
en Argentina.
Yo pensé que te preguntabas si debutaste en el main event.
Sí, sí.
Imagínate.
¿Puedo contar una anécdota yo?
Claro, claro.
Por favor.
Bueno, también soy luchador, pero ya llevo tiempo, años. Ya, la cosa es que estoy inactivo por lesión. Estoy inactivo por lesión. Ya. Recuerdo que en una lucha, no una lucha,
no sino... No puedes revelar su nombre, ¿no? O novio, ¿no? ¿O sí?
Ahí por Charles escribo.
Eso, está bien. No, yo decía, pues si usas máscara, qué sé yo, ¿no? O sea,
no uso máscara.
Pues, por si acaso, o sea. Ajá, perdón.
Bueno, la cosa es que un evento fue en 2015, salía, tenía que hacer promo, todo eso. Estaba una rivalidad y todo. En eso que estaba hablando, sí, yo soy rudo, estaba hablando, estoy por subir al ring y para proteger el micro. Puedo darlo con otra mano y pa, me saco la miércoles ahí en pleno ring. O sea, piso el apron y pa, me caigo y le saco una cara de la madre, ya la cara.
Así, igual.
Pero siendo heel, creo que todavía lo puedes sacar adelante, ¿no? O sea, si eres heel y haces alguna estupidez, igual
sí.
Sirve para tu personaje, ¿no?
No, sí. Sí, en ese momento yo me paré y le seguí la promo, sí, la tuve. Estaba con una cara de puta madre, la cara, pero igual seguí con la promo. Ya también mi parte, le di a mi compañero para que siga la promo, fui a la esquina a matarme la risa. Esta misma escena cuando el chavo Lucho se baja la cabeza y para que no se den cuenta que está riéndose. Ya, algo así, me puse a la esquina de a reírme.
Coño, vale. Ya, mira. Yo para contar algo, porque no lo he dicho públicamente, pero se los voy a contar a ustedes. Esto es uno de los anuncios, supongo, que tenemos, ¿no? Hace unas semanas fueron las pruebas para licencia de luchador profesional en Ciudad de México. En México, pues, necesitas sacar licencia de luchador. Y hay varias comisiones, comisión en Ciudad de México, Estado de México, Tijuana, etc. Y en Ciudad de México lanzaron por primera vez las pruebas para licencia de referee y anunciador profesional.
Oh.
Y yo fui a las pruebas de anunciador profesional junto con otra persona llamado Tony el Zurdo Tapia, saludo. Y ambos somos los primeros en ser reconocidos con la licencia de anunciador profesional en la Ciudad de México. Y yo lo voy a hacer, permítame que me siga echando flores encima, como toda persona en este negocio, ¿no? Soy el primer extranjero en tener una licencia de anunciador profesional aquí en México. Así que ahí tienen. No jodas.
Felicidades.
Gracias.
Felicidades.
Gracias. De hecho, pueden buscar saldré en algún video y en una de las pruebas me tocó presentar una lucha que fue arbitrada, una lucha de 2 minutos, que fue arbitrada por Rafael Maya, que para los que no sepan de lucha libre mexicana, Rafael Maya es el referí de la lucha entre Ramsés y Nacho en la película Nacho Libre.
Wow.
Uf. Así que ahí, sí, vaya, no, en verdad, o sea, momentazo y no, yo contento, de verdad. De nuevo, saludos a Tony y a Hip Hop Man, que bien. Hip Hop me estaba entrevistando, Hip Hop Man, pero no pudimos hacer la entrevista bien porque me llamaron para darme resultados. Nos dio resultados, el fantasma, toda la cosa. No, sí, muy bueno. Eso sí, les voy a decir que el talento que había, no muchos eran buenos. Eran, no sé, 60 y de 60, 10 me parecieron decentes y 5 me parecieron buenos. Pero sí, vaya, ahí había pues mucho
¿Estaba
talento.
¿Estaba Mosca ahí en el mismo lugar o no? El hermano de Hip Hop Man.
No, fíjate que Mosca no estaba. Creo que Mosca después acompañó a Hip a Naucalpan, pero quienes sí estaban con Hip eran Dragonfly y Caníbal Junior, que son parte de los sencillitos acá en México.
Esas confianzas, ¿no? Ahora le dice
no.
Hip.
Sí, ah, perdón, pues. Vale. Coño, vale. Coño, está bien, pues ya no sigo hablando, pues, coño.
Bueno, gente, tengo que sacarlos porque ya hay que terminar con Nublos Rising, pero antes de que se vayan, díganme, para preguntarles algo, ¿quién cree que gane el Royal Rumble 2020?
Uh-huh. Es muy obvia la respuesta, muchachos. Ustedes pueden.
Sí. ya sabemos quién va a ganar, pero al menos aunque sea un milagro, que sea otro.
Por mí que gane Roman Reigns, igual me gusta que gane Roman Reigns, listo.
Oh.
Baron Corbin.
Oh, por Dios.
Ah. Bueno, Roman Reigns está más que Baron Corbin.
¿Te imaginas? De verdad le dan el bombo a Corbin. Para que en Fastlane, algo así, ay, bueno, pero Roman le quitó la oportunidad a Corbin. Como que, ay, Dios, ¿qué más van a seguir estudiando esa historia? Ya estoy harto de ver Corbin contra Roman Reigns. ¿Cuántas veces más van a poder hacer eso?
No, pero sinceramente ahora, yo planteaba la pregunta, pero si me pongo a pensar, tampoco se me ocurre quién, porque eso creo que es bueno, ¿no? El año pasado igual estábamos pensando en quién podría ganar el Rumble y había como muchas opciones. Y es bueno no saber exactamente quién va a ganar, ¿no? Así que veremos si es Roman o si no, o si es alguien más, pero a ver qué cosas inventan, pues.
O si no, ¿se alejarían de me ganar un NXT?
Keith Lee.
Porque se está diciendo que van a meter una lucha vez de NXT a Lucemania.
Uh-huh. Sí, 10 luchadores de NXT. Algo así, ese día puso Triple H.
No sé, es que yo tengo un conflicto allí porque siento que tanto push a NXT es simplemente para hacerlo ver fuerte a la marca, ¿sabes? Y no tanto porque sea algo beneficioso para ellos y que ellos vean como algo bueno, sino simplemente, bueno, hay que hacer esto porque tenemos que vernos fuertes contra la otra empresa que está los miércoles en la noche.
All Elite. Como siempre.
Ajá. Bueno, también veo All Elite también. Tiene sus cosas buenas y sus fallas también, pero a mí me entretiene.
Sí, ahora está perdiendo un poco de ratings. O sea, bueno, hoy día, en estos días, en estas semanas, por el tema de las fiestas y todo lo demás, tal vez aún tenemos alguna duda en cuanto a si es el rating real o si luego va a cambiar, pero NXT parece que está repuntando. Está perdiendo AEW, tal vez la gente que había podido captar las primeras semanas, pero a mí me gusta el show, así que ojalá que siga creciendo para que no, pues, que toda la inversión o el hecho de que sea una alternativa a WWE no se acabe y que les vaya bien, porque a mí me gusta el show, así que ojalá que, pues, les vaya mejor.
No, también me está gustando el show que están haciendo.
Yo vi los últimos tres últimos shows y me parecieron un asco.
¡Oh!
A mí me gustó mucho el Proud and Powerful contra Young Bucks. Sí, ¿sabes por qué? Porque básicamente los Young Bucks dijeron, vamos a tener un Guerrilla Warfare en televisión. Y yo, sí, pues sí, eso fue. O sea, no me mintieron, vaya. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que en cuanto a buqueo, creo que NXT está jugando más a la guerra, pero en cuanto a burlas, algunos guiños, eso sí se encarga All Elite, ¿sabes? Yo creo que NXT incluso se lo está tomando un poco más en serio eso de estamos en guerra. No sé si ustedes lo comparten.
Algunos guiños por ahí.
Yo lo veo más en las redes sociales, que parece más la guerra de fanáticos. Uno que dice, me gusta NXT, bueno, y AEW es basura, y AEW dice, claro, yo les gano siempre NXT en rating. Claro. Así. Es más la guerra de los fanáticos en las redes sociales, que uno que tira por NXT y el otro que tira por AEW.
Pero más eso son los fanáticos. WWE quiso firmar a una luchadora de AEW ya, así que ya tiró la primera bala.
Sí, Kristen Statlander, algo así, tiene un apellido.
Sí, Statlander, sí.
Sí, no, y de hecho, Proud and Powerful dijeron que ellos rechazaron una oferta muy grande en NXT, que llegó el punto de en la oferta que WWE les dijo, bueno, ya, díganos cuánto quieren. O sea, para que lleguen a ese punto, pues también ponte a pensar, ¿no? O sea, pero sí, yo siento que ellos están jugando más del lado de la guerra.
Bueno, de a poco están creando luchadores ahí, sino personajes, de a pocos.
Sí, la tienen difícil porque a diferencia de WWE que está establecida, pues tienen que ellos crear su espacio, ¿no? Hacer conocer a sus luchadores al público, así que para ellos es más complicado, pero bueno, veremos. Ojalá que les vaya bien como hasta ahora, que vayan enganchando a más gente, que los vea semana a semana. Y bueno, los debo dejar ir porque ya vamos casi como 3 horas, nos faltan 3 combates que comentar en el show, así que gracias por llamar.
Alessandro,
sí, dime.
Alessandro, una última. Por si acá, mi caída, la que te dije, le he puesto mi Instagram. Si gustas, lo puede ver.
Perfecto.
Ah, bien.
Yo voy ahora mismo.
Nos pasas el link, ¿no?
Mira, voy a pasar el link y ahí lo ven ustedes.
Es perfecto, gracias.
Maravilloso.
Nos vemos.
Bueno, ya nos vemos.
Un gusto. Un gusto.
Gracias por llamar. Ya nos vemos. Chao, Martín, no te vayas a caer, estás recién rebotando, así que te queda todo.
No, no, por favor.
Nos vemos, chao, nos vemos. Muchachos. Chao, chao.
Nos vemos.
Chao, pensé.
Bueno, no sé dónde está Fede, ¿no? La gente aquí en el chat tiene la teoría de que está ahí, pues, dándole duro al alcohol. No sé si llegaste a comentar algo sobre Lance Storm contra Mike Awesome.
Es que estábamos en el Walter Dato. Mira, básicamente Mike Awesome Fede dice que la razón por la que le estaban dando un buqueo tan malo es porque luego de lo de Hogan, pues Bischoff la estaba pagando con él, ¿no?
Ajá.
Pero realmente una teoría que parece ser la más popular es que Mike Awesome costó demasiado dinero. Hablo de demasiado dinero. porque ponte a pensar que él era campeón de ECW y WWE lo quería. Pero cuando lo firmaron era un contrato largo de 5 años. Entonces Bischoff le ponía estos buqueos intentando hacer que renunciara. Pero pues, ese combate no renunciaba. Por
ejemplo, según el buqueo, a mí me pareció que dejaron mejor, dejaron peor parado a Lance Storm que a Mike Awesome.
Pues, o sea, supongo, sí, pero ponte a pensar que Mike Awesome es el tipo que luego tiene segmentos en televisión donde seduce gordas.
Ah, bueno, eso sí.
Y es un chiste. ¿Sabes? O sea, y recuerda que en la mente machista e idiota de Vince Russo, esto es, oh, que le gustan gordas. O sea, ¿sabes? Y sí, vaya. Y sí, en efecto, Lance Storm se volvió triple campeón en el trayecto a este pay-per-view. Y les cuento que el campeonato de Estados Unidos lo cambió a campeonato peso pesado canadiense. El campeonato de peso crucero le puso otro nombre, que no recuerdo cuál era el nombre. ¿Lo podemos buscar, Alessandro? Es que es parte del chiste.
Déjame ver. El otro era el título hardcore también, creo, ¿no?
Sí, mira. El campeonato crucero pasó a llamarse campeonato de 100 kilogramos o menos, algo así, traducido al español, y el campeonato hardcore le puso el Saskatchewan Hardcore International Title, es decir, shit.
Ah, por favor.
Vince Russo es demasiado idiota, te lo juro, o sea, qué tipo tan... ¿Cómo odio a Vince Russo?
Mamahuevo.
Es un mamahuevo.
Yo digo más. Cuando estábamos hablando con Alessandro un momento, porque claro, ¿qué pasa? Cuando a mí me proponen estos eventos, yo me pongo ansioso, yo quiero hablar enseguida, quiero comentar, quiero titear. Entonces les escribo un poco a ustedes para calmarme. Y digo, había visto el de mujeres, ¿no? El de la basura esta de... del rip-off, lo camuflaje, no me acuerdo cómo era. Y claro, después de eso digo, bueno, me quedan todavía los combates titulares, pero no puedo dar nada horrible, nada, o sea, ya toco fondo esto. Y entonces me dice, no, en realidad todavía sigue siendo todo malo después. Y yo decía, pero viene Awesome contra Lance Storm, o sea, no puede ser tan malo. Por Dios, o sea, claro, y ahí entendí a lo que se refería. No es que el combate en sí sea malo, como la basura esta de las mujeres que realmente no sabían, o algunas no sabían ni siquiera aplicar bien los movimientos. La estipulación, o sea, el ritmo, la historia, todo, o sea, anticlimático total, súper aburrido, una basura, o sea, realmente... algo que te saca las ganas de todo, ¿no? Es bastante, bastante malo el combate, ¿no? Creo que eso lo arruina, o sea, su construcción, digamos, ¿no?
Claro, uno a priori se encuentra en la cartelera con un Lance Storm contra Mike Awesome y dice, bueno, habrá algo bueno en este show, ¿no? Solamente viendo los nombres y que va a ser un combate entre los dos y dirás, pues algo tendrá que, será como un oasis dentro de esta basura, ¿no? Pero resulta que no.
Aparte, yo miro la duración, viste, siempre para, cuando estoy apretado de tiempo, para, bueno, ver, calcular hasta dónde puedo ver, que me queda pendiente, etcétera. Y veo, dije, bueno, no sé qué dura, ahora no recuerdo, pero más de 10 minutos seguro, entre 10 y 14 debe durar. Y dije, bueno, un combate entre estos dos de 10, 14 minutos tiene que ser un poco la salvación. Pero no, hacen como siempre, es WCW del 2000, tienen que parar y tener el juez, después que se mete, termina interviniendo, le pega a Awesome, ¿no? Este que estaba afuera, como era llamada que estaba afuera, y que tenía las reglas, digamos. Bueno, no importa. ¿Hay alguien ahí? Siento que estoy hablando solo.
Jack Rougeau.
Jack Rougeau, exacto. Él es otro Walter Dato. Sí, él es de parte de la familia de los Rougeau. Y,
ah, no me digas.
Y de hecho, sí, exacto.
Hijo del viejo Rougeau también. Sí.
Y primo del primo Rougeau, sí, no, todo. Bien. ¿A poco sí? No, cállense, vale, cállense la boca. Bueno, pero ¿sabes, Fede, que Jack Rougeau luchaba en WWF como The Mountie? Él es The Mountie. Y él es, y él fue campeón de parejas con quien hoy en día es el campeón mundial de Ring of Honor, PCO.
Sí, señor, claro que sí.
Y además de eso, Jack Rougeau es una de las pocas personas que tiene una victoria totalmente limpia sobre Hulk Hogan. Y tú dirás, ¿qué? Pues sí, Jack Rougeau una vez derrotó limpiamente a Hulk Hogan en un house show de WCW en Canadá. Lo que sucedió es que los promotores del show eran la familia Rougeau. Y pues en el show Hogan le dijo a Jack algo así como de, hoy tú eres mi jefe, si quieres me ganas. Y Rougeau le dijo, no es cierto. Y él, no, en serio, si tú quieres hoy me ganas. Y dijo, bueno, está bien, hoy te gano. Y él, bueno, está bien. Y en efecto hicieron un final limpio donde protegían a Hogan claramente, pero limpio al fin, en el que Jack Rougeau derrotó a Hogan en el house show. Aunque por supuesto es una victoria que no es muy referenciada.
¿Algo más que decir de Lance Storm contra Mike Awesome?
Yo nada más decir que...
No.
Yo nada más decir que me da risa que viste ese mega push que tenía Lance Storm y él habla muy mal de Vince Russo y eso me da mucha risa. Eso es tener huevos.
No, pero este es horrible. O sea, él estaba súper over en Canadá. Uno se imaginaría que van a sacar provecho a eso. Encima,
claro.
Porque uno piensa, ya, si van a hacer toda esta cosa que hicieron en este combate es porque quieren venderlo como el heel, sobre todo para los fans americanos, ¿no? Pero luego sale Bret Hart y lo abraza, ¿no? O sea, en la arena podrías haber aprovechado, al menos que estaba over, para hacer un mejor combate con él, sabiendo lo buen luchador que es y todo. Pero hacen esta tontería, ¿no? De que pierda como 3 veces y que luego gane de alguna manera, ¿no? Creo que fue una forma de desaprovechar todo lo que traía como hype detrás, ¿no?
Sí, no, o sea, eso lo entiendo. Lo que sí comparto un poco es la idea de... Sí, ok, bueno, pero te dio 3 títulos, ¿no? Es el único tricampeón de WCW. Pero, o sea, estoy de acuerdo con eso. Otra cosa que comentar es que me gusta mucho la referencia. Ustedes entienden, a ver si ustedes saben. Ustedes entienden la referencia de Lance Storm cuando dice Don't Blame Canada. ¿Saben la referencia de qué es?
No, suéltame el Walter Dato, porque yo no sé.
No.
Pues es una referencia a South Park, muchachos.
¿En serio? Ah, iba a ser el chiste.
Sí.
No, Blame Canada.
Exacto, sí.
¿En serio?
Porque en esa época, o sea, la película de South Park, vamos a buscar South Park, la película. Vamos a ver en qué año salió. Salió en el 99. Un año después, pues teníamos a Lance Storm haciendo esto de Don't Blame Canada.
Es que pensé, qué chiste malo. O sea, si lo hago... Nadie se va a reír.
No, pero sí, realmente. Y sabes que ya para cerrar un poco, Mike Awesome, creo que es un talento bastante impresionante, aunque no lo llamaría necesariamente infravalorado. O sea, desaprovechado sí, pero infravalorado no, porque es un luchador, te digo, impresionante, pero no es un buen worker. Y por eso yo creo que hoy en día deberíamos apreciar más a gente como Luke Harper, Brian Cage, Willie Mack, que con el físico que tienen son unos buenos workers. No simplemente son tipos que quieren lucir bien, ¿sabes? Y sí, o sea, voy a ser sincero, esto me gustó un poco. Pero para un pay-per-view, yo no pagaría por esto.
Entrevista.
Para vos debería ser... Mike, not that awesome, entonces.
Not that awesome, exactamente.
Perdón.
Entrevistan a Big Sexy Kevin Nash en backstage. Dice que ya se imaginaba que Goldberg no aparecería. Dice que vencerá a Scott Steiner. Tenemos luego el combate por el título de parejas de WCW. Chronic, que ya lucharon antes en el show, contra Vampiro y The Great Muta. Tenemos a Chronic que dominan al inicio. Muta ataca a Bryan Adams desde afuera. The Carnival toman el control. Bryan Clark hace el comeback. Muta le escupe Mist en la cara. O al referee por error. Luego aparecen los Harris Brothers entre el público para atacar a Chronic. Le aplican la H-Bomb a Clark. Muta remata con el Moonsault y se lleva la victoria. Así que Vampiro y The Great Muta, nuevos campeones de parejas.
Otra decepción, ¿no? Dije, bueno, Vampiro, Great Muta. Puede ser interesante. Chronic los había visto temprano. En el mismo evento dije, bueno, de última, no son tan malos, ¿no? Pero otra vez, o sea, no es que sea malo el combate en sí, es que no, es como que no pasa nada, es raro, o sea, ni siquiera sé cómo definirlo, no tengo nada preciso para quejarme.
No, es que el público estaba muerto, o sea, es como si la lucha ni hubiese pasado, sí.
Es como que entra uno, da unos golpes y sale, entra otro y de repente hay cuatro.
literal, Carlos nos pone en el chat de YouTube, Muta luchó dos veces, sí, o sea.
Sí, Chronic también. Sí.
Lo peor es que aparte, ni siquiera, o sea, Bryan Adams no canta ninguna canción, yo esperaba Everything I Do Is For You, algo de eso, y Summer of 69, ¿no? Y nada, o sea, me acaba de dar mucha vergüenza ese chiste. Voy a llamar a silencio un minuto, perdón, ya vengo.
No, pero es que además Chronic son, como ya dije antes, quienes retan, siendo ellos los campeones, a Vampiro y Muta para luchar otra vez en el mismo show. O sea, hay que pensar que ellos dijeron, ah, bueno, hay tiempo que sobra en el
partido, seguramente, así que hay aparte, que hacer combate. Perdón.
Sí.
Bryan Adams tendría que haber cantado, o sea, estaba en su país todavía. O sea,
estas referencias son demasiado rockeras para mí. O sea, a mí me hablas de los extraterrestres en adelante, ¿sabes? De Wisin y Yandel en adelante.
Por favor. Bryan Adams.
Ah, no es cierto, no es cierto.
Ay, sí, por sí. Dios.
No, Bryan. No. La canción que canta Stewie en Padre de Familia, ¿viste? Que hace un video musical.
No.
Sí, no.
Ahí me perdiste, Walter, también. Así que adelante, habla del combate, por favor.
Bueno, del combate, pues sí, o sea, es que... Sí, ¿por qué no? O sea, es nada más un botch que me molestó demasiado. Hay un momento en el que Bryan Adams, el cantante, carga a Vampiro, el que también es cantante, fuera del ring en Gorilla Press y lo lanza, pero Vampiro cae de pie. O sea, literal, hablo de que, o sea, está boca abajo, imagínate, estás boca abajo, logras poner tus pies y entonces luego haces como de oh, me es como de caíste de pie. O sea, ¿qué tiene de doloroso? Ok, bueno. Y mi teoría es que simplemente hicieron esto por relleno. O sea, hicieron la lucha anterior de parejas porque tenían que meter a todas estas personas en el pay-per-view. Y la meta principal era hacer esta lucha, que tampoco tenía mucha construcción, viendo los Nitros anteriores. Y yo voy a hacer un chiste aún peor. Cuando salieron Don y Ron a atacar a Chronic, pues ahí viene el chiste. ¡Wow! Escucha la ovación de la gente para los nazis. Digo, los Harris. Porque son nazis ellos. Ustedes se entienden.
Bueno, pero ¿son nazis de verdad o porque son pelados, lo dices?
No, o sea, ¿tú no supiste? Pues, ¡wow! A ver, te voy a buscar.
Walter Dato.
Sí, Don y Ron Harris han sido acusados, sobre todo durante ese pleito de Impact Wrestling, de qué empresa iba a comprar a Impact, ¿te acuerdas?
Ajá.
De que eran nazis. Porque tenían tienen tatuajes del SS. Y sí, pues, de hecho, tú buscas Don, a ver, vamos a hacerlo en vivo. Don Ron Harris y, bueno, vamos a poner nazis, ¿no? También, ¿no? Sales Arolucha CEO says Ron and Don Harris are not nazis. aquí
Lo dice
sale
que no son.
también.
En internet dice que no
Bueno.
son, así que no son.
Pero mira, aquí también sale, voy a traducir, TNA está en bancarrota, fans tuitean fotos de los hermanos Harris con camisetas nazis. O sea, sí, vaya, o sea, estos tipos no tienen, digamos, la mejor de las reputaciones, ¿no? Por eso, wow, mira, mira la ovación a los nazis, digo, a los Harris.
Ajá. Bien, bien, bien. Buen chiste.
Yo sé. Gracias. Mejor que el de Bryan Adams.
Entrevistan a Booker T en backstage. Dice que se vengará de Jeff Jarrett porque le hizo a su esposa, que luego se vería en la previa que le metió un guitarrazo. Y suelta su catchphrase, que lo escuchamos muchas veces en el show, que es: no odies al jugador, odia al juego. Y mientras ustedes comentan el background filosófico de esta frase, yo me voy al baño un momento.
Okay, bueno, es tu momento, Walter.
A mí me gusta la frase, ¿qué opinas tú?
Sí, es una gran frase, es una
Es
gran
que es
frase.
buena frase, o sea, realmente sí.
Vos hoy temprano decías que Booker T es una especie de rock.
Sí.
Prefiero a Booker T en esta época. A
Que
ver,
es The Rock.
odio al puto de rock, me parece
Es que The Rock
una
es algo así
basura.
como. A ver. The Rock es algo así como el youtuber súper optimista que te cansa, ¿sabes?
Sí.
¿Sabes? Como tipo, ¿cómo se llama el youtuber que es una porquería? El argentino, es argentino.
Se me acuerdo de algunos, pero
Sí, o sea, hay tantos, ¿no? Ah, tú te entiendes, o sea, el tipo es ¿sabes qué? Tipo es un youtuber así, tipo súper positivista, que estás como que cállate la boca, o sea, no puedes ser tan feliz todo el tiempo. Sí, te entiendo, porque tiene tanta confianza que cansa. Pero Booker T es como una persona más mortal, ¿no? O sea, sin perder el
Exacto,
estilo, pero es
exacto.
más mortal, sí, te entiendo, sí.
No
No,
sé qué habrán dicho.
totalmente. Ah, mira, es Alex.
Sí, acabo de volver, no sé qué habrán dicho, pero estoy de acuerdo. Pasamos al siguiente combate, el co-main event. Goldberg contra Kevin Nash contra Scott Steiner. Suena la música de Goldberg dos veces, pero Goldberg no aparece. Nash y Steiner empiezan a luchar. Goldberg ahí por fin se digna a aparecer, con el abdomen vendado, golpeando a Nash con una silla. Nash y Steiner atacan el abdomen cuando les toca pelear con Goldberg. Nash al final se prepara para aplicarle a Goldberg el Jackknife Powerbomb, pero Goldberg lo empuja, ¿no? Y se va, básicamente diciendo que no le gusta el buqueo. Sale Vince Russo a decirle: hey, tienes que perder, ¿qué está pasando? ¿Por qué te vas? Goldberg dice que no, se va a ir. A partir de este momento, es una estupidez, ¿no? Los comentaristas empiezan a hablar acerca del profesionalismo de Goldberg. Giovanni dice que ahora se pregunta, ¿no? Él, ¿qué harán, no? Porque ahora claramente eso no era el plan original, así que a ver qué se inventan, ¿no? Para el spot final, ¿no? Luego aparece Midaya en ringside. El referee cae por un empujón. Midaya le aplica un golpe bajo a Nash. Nash también le aplica un golpe bajo a. O más bien. Nash le aplica un golpe bajo a Scott Steiner igual. Midaya le aplica un elbow drop a Nash. O sea, de foul. Cuenta en dos. Uno de los comentaristas dice: nunca había visto a Nash utilizar un DDT, ¿no? Claramente están improvisando ahora, están sacándose spots de la nada. O sea, es básicamente como una ruptura de kayfabe, pero es una estupidez. Nash aplica una gran Big Boot al final, remata con el Jackknife Powerbomb y se lleva la victoria.
Qué odioso que es todo este combate, porque aparte tiene los sujetos tan odiosos como Kevin Nash, Goldberg. Steiner no va a tener, es maravilloso, ¿no? Pero por Dios, qué porquería de combate también. O sea, cuando ves la cartelera dices, bueno, ¿qué puede ser tan malo esto? Bueno, esto, esto, o sea, sabes que te puede agarrar a esos luchadores. En esa época, hacer algo malo era WCW. No entiendo nada. No sé qué es kayfabe, no sé qué no.
O sea, salen a decirnos que básicamente wrestling es falso, ¿no? Sale Vince Russo.
No sé, ahí va, no sé. ¿Por qué hacen
no
eso?
No sé cómo, o sea, me molesta eso, en verdad.
O sea, es realmente una basura, pero... Ah, acá están nombrando youtubers horribles, sí. Ay, tengo una gana de ser más tóxico, pero... No, no.
Qué querido. Sí, pero ay, claro. Te entiendo, o sea, es como... Es que a mí lo que más me molesta es lo que te estoy diciendo, que cuando tienes entrevistas de Russo, dice, ah, yo era muy fan de Ernie Ladd y Chief J. Strombo, y hace cosas como esta. Es como de, nadie entiende tus referencias. No eres un genio. No estás adelantado a tu tiempo. Eres una burla en tu época y en cualquiera. Dios.
No, 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 horrible, o sea, esto realmente es pero un horror por eso, porque a ver, cuando rompen la cuarta pared y se juega con el kayfabe, está bien hecho, es interesante, tiene, puede tener sentido, puede ser lindo, puede ser no sé, o sea, bueno, o sea, es un recurso, ¿no? O sea, que, pero, oh, yo Cabrera, por Dios, sí. Qué horrible ese. pero esto es como. Como que se fue toda la mierda, básicamente. Y se está, o sea, no saben qué hacer. Y nadie entiende nada.
No cuidan nada, ¿entendés? Del mes pasado, ¿no? Que hubo este. El famoso Great American Bash. El que se supone que Hogan debe perder. Y se niega a perder y luego sale Jeff
no,
Jarrett.
No, en el Bash at the Beach.
Bash at the Beach, exactamente, sí. Que sale Jeff Jarrett y seguramente tiene que echarse en el ring para que Hogan lo cubra. Y, o sea, básicamente es como, ya, el wrestling es falso, ¿no? Así que hay que decidir qué hacer sobre la marcha para que Hogan se ponga over, qué sé yo.
Uh-huh. Y ¿sabes qué? De nuevo otro Walter dato aquí que te lanzo, que según Russo, lo que pasó es que el plan original era, iba a haber la lucha de Jarrett contra Hogan, pero al final de la noche, sea como sea, Booker T iba a ser campeón, ¿ok? Pero cuando le propusieron a Hogan de, bueno, mira, el buqueo de la lucha va a ser, no sé, un no contest, y tú vas a golpear a todo el mundo, y vas a ser suspendido, y qué sé yo. Hogan dijo, "This doesn't work for me, brother." La famosa frase de Hogan, ¿no? Y Russo le dijo, según Russo, Hogan le dijo, "Es que no es creíble." Y Russo le dijo, "Bueno, ¿tú sabes qué sería creíble? Que yo saliera y..." Básicamente escribió todo lo que pasó. Y Hogan dijo, oh, sí, no, es muy bueno. Ah, ya luego yo puedo volver como campeón contra Booker T. Y Russo como, sí, bueno, ya eso lo resolvemos luego. Y según Russo, de nuevo, todo esto es la versión de Russo, él nunca le dijo a Jarrett, hasta después de que sucedió, que eso era un work. Entonces Jarrett hizo todo eso que nosotros vimos creyendo que era un shoot. O sea, porque Jarrett estaba molesto con Hogan. Y bueno, pues al día siguiente, algo así, le dicen a Russo, oye, pues no llames a Hogan porque no tenemos dinero para pagarle. Y así fue la salida de Hogan. Y pues por eso fue que Hogan terminó demandando a Russo, porque la línea entre la realidad y la ficción pues se rompió bastante, ¿no?
Yo recuerdo, yo lo sí. Que escuché es que, por ejemplo, todo lo que pasó en Bash at the Beach estaba planeado. Pero cuando hizo la promo Russo, en un momento mencionó que Hogan era calvo, ¿no? Y eso no estaba en los planes. Entonces, Hogan se enojó de verdad, ¿no? ¿Cómo me va a decir calvo este brother, no? Entonces, ya no quiso colaborar con él, se fue. Así que eso fue el problema. Y ahora, viendo este combate, ¿no? Viendo cómo Goldberg se va en medio de combate, sale a Russo, que es el escritor, a decirle que por qué se va, ¿no? Me hizo pensar, por ejemplo, en una comparación de... ¿En qué otro lugar de la cultura popular, ¿no? ¿En qué otra producción podría pasar algo así? Me imagino, por ejemplo, en Scarface, ¿no? Si no han visto el Scarface, bueno, suelto un spoiler, ¿no? Al final, Al Pacino muere, pues. Pero me imagino en la parte final, cuando llega el
pata. La iba a ver esta noche.
Llega el tipo por atrás spoiler. A dispararle, ¿no? Dice, hey, ¿por qué voy a morir, no? ¿Por qué tengo que poner over a este tipo que viene por atrás a dispararme, no? ¿Qué, no este brother no estaba en las indies ni nada, ¿por qué le voy a poner over, no? No, y tiene que salir Brian De Palma a hablarle, oye, ¿por qué te vas a ir, no? Tienes que morir, Al Pacino, ¿qué estás haciendo, no? Así que, básicamente, sería como si eso saliera en la película, ¿no? La discusión entre Al Pacino y Brian De Palma para ver si muere o no.
No, terrible, terrible. Realmente una basura que solo en WCW puede pasar.
Después de esto tenemos el main event. Booker T contra Jeff Jarrett. Michael Buffer hace las presentaciones. Que lo hace muy bien, por cierto. Lo trajeron, recuerdo, para un Royal Rumble en 2008 o algo. Y lo hizo también muy bien. Jarrett ataca a Booker T en la rodilla derecha apenas entra al ring porque ya estaba lesionado ahí. Booker saca ventaja, pero Jarrett evita un missile dropkick desde la esquina. Booker se lastima a la rodilla. Jarrett golpea la rodilla con una silla, lo lanza por todos lados en ringside. Booker aplica un scissors kick, se levanta con el Spinal Rooney, pero golpea al referee por error. Que es tal vez el spot de golpeo al referee más estúpido que he visto en mi vida. Porque ni siquiera es un...
Sí, gracias.
No es un ataque ni nada, ¿no? O sea, Booker T se para haciendo el Spinal Rooney, ¿no? Que es como un... Básicamente como una burra o algo. Y como que levanta los brazos, ¿no? Luego de hacer el Spinal Rooney, muy emocionado para levantar al público, hace los brazos a un lado y golpea al referee. Y el referee cae noqueado por minutos. Booker intenta darle una patada a Jarrett, pero Jarrett lo golpea con la guitarra. Jarrett encaja a la figure four. Booker llega a la cuerda. Jarrett mantiene la llave por un buen rato. Jarrett golpea por error al referee con el cinturón. Booker lanza en bookend a Jarrett desde el filo del ring sobre una mesa en ringside. Jarrett da una patada baja. Al referee no le importa. Jarrett golpea al referee con una silla por error. Jarrett le aplica el stroke a Booker sobre una silla armada. Pero no hay referee. Llega corriendo Charles Robinson, pero cuenta en dos. Y al final Booker T le aplica el bookend a Jeff Jarrett para llevarse la victoria. En un combate que habría estado bien si no habría habido tanto overbooking, ¿no? Al final con los falsos finales y golpeo al referee, las estupideces al final. Así que no se salvó de la basura que fue en New Blood Rising.
Fue basura. Hasta ahora ya me sale todo trabado.
No, pero está bien, o sea, Jeff Jarrett está en el show, está en el main event, así que
no puedes esperar hablar mal de Jeff Jarrett, en serio.
Es que es inestable ese Jarrett, ¿no? Es como, qué tipo odioso si los hay. Lo era en su época, lo sigue siendo ahora. Es y aparte, todo lo, o sea, malo.
Lo peor es que ha sido campeón mundial muchísimas veces, tanto en WCW como en TNA, ¿no? Siempre estaba ahí arriba por algún motivo.
Sí. O sea, un tipo horrible y con mucha presencia, con muchos éxitos. O sea, increíble que sea así. Pero eso, el combate hasta tenía una buena historia, digamos, con lo de el perfil de cada uno, la rodilla de Booker T. No era tan difícil hacer algo decente, capaz. Pero Miss Russo, la WCW 2000. Uf, acá nos recuerdan otro gran dato. El Pirámides. Si les digo eso, recuerdan al amigo Harley vendiendo.
Oh, ok, claro, sí.
Vendiendo oro.
Ah, qué buen chiste.
El Pirámides, sí. Basura, todo basura. El combate tiene los peores ref bump de la historia. O sea, ese que decías vos, Alessandro, que es Booker, hace un girito, o sea, se mueve y lo toca con el dorso de la mano, básicamente.
¿Sabes que el único ref bump que Alessandro recuerda, porque lo hablamos en Arbas de Lona, el otro así de malo que recuerdo es en un Bully Ray contra EC3, en una lucha de mesas. ¿Sí recuerdas, Alejandro?
No, ahí todavía no me acuerdo. Okay. Recuérdamelo más.
Mira, lo que hace es que Bully busca una Power Bomb. Y cuando levanta EC3, se supone que la pierna de EC3 debe golpear al referee, pero lo falla por completo. Entonces el referee tiene que hacer que luego golpear y que y se echó para atrás.
Ay,
¿sí?
Bueno.
¿Sí? Y como se desmayó, lo golpearon, no pudo ver cuando rompieron la mesa con EC3. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de eso? Que ese fue el pay-per-view en el que apareció DC Carter disfrazada.
Ay, por Dios.
Es el único comparable que se me ocurre, pero sí, muy mal ref bump.
Y el otro también, el de Lejaron con la silla, es horrible, o sea, al Colorado, viste que hay un árbitro pelirrojo ahí que aparece en un momento. Lejaron está de espaldas, digamos, y le da como con la silla así, que es muy mal el golpe también, o sea, es como, oh, por Dios, esta gente no sabe nada, o sea, ni un novato lo hace tan mal. Y bueno, después, objetos, más respawn, una basura de combate, como era esperable para cerrar este show, que aparte, yo esperaba después de todo esto, ¿no? Después de lo que fue todo este New Blood Rising, que bueno, termina, ¿no? Busca el campeón ahí, y empiezan a me imaginaba, ¿no? 20 luchadores. Un final, ¿saben cómo el de qué? ¿Qué fue el show de W? ¿TLC? Que terminó con un brawl horrible, una basura de brawl también.
Claro.
Me imagino. O sea, pasa que no me acuerdo mucho de TLC, no sé si.
Pero... Oye, eso fue la semana pasada. Bueno, ni siquiera hace una semana, fue el pasado domingo, estamos hoy día viernes.
Bueno, pero me imaginaba un final así, ¿no? Como todo el mundo allá afuera, la gente que ya había luchado dos veces, saliendo de vuelta porque sí, y ni siquiera eso, se termina ahí nomás. Dije, esto me decepciona, hasta cuando espero lo peor, me sigue decepcionando.
Yo, a ver... Cómo odio a Jeff Jarrett. O sea, ¿saben lo que les habían dicho? Lo que les había dicho de cómo WCW era una versión barata de la Attitude Era en esta época. Jeff Jarrett es como Triple H. La diferencia es que Triple H tiene talento. Maldita sea, de verdad. O sea, Triple H al menos es alto, tiene físico, sabe hacer promos y de verdad te puedes creer que es un tipo duro. Jeff Jarrett no es un tipo duro. No es un tipo duro. O sea, tú lo has visto. O sea, tú has visto las promos de Jeff Jarrett. No es intimidante en absoluto.
Es cierto.
Y este tipo es el Slapknot. ¡Cállate! Es que este idiota de verdad... O sea, tú lo ves comparado, o sea, ponte a pensar los nombres que te... O sea, no estoy diciendo que sean buenos nombres, porque ya la lucha anterior los descarta, pero por favor...
Espera, antes de que siga, Walter, quiero hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Pero muy simple, muy corto. Hablando de esto, de ser intimidante, de tener como esa aura, ¿no? A Booker T, yo lo veo acá en el buceo, ¿no? Me lo cruzo acá, me viene y me dice... loco, ¿qué pasa? Yo corro, ¿no? Me doy mi lata. O sea,
oye, pero te está diciendo, ¿no? Estás saludando, o sea, ¿por qué vas a correr? Si te está diciendo hola, ¿cómo estás? ¿No?
Oye, si te dice eso, pues primero me sorprendería que lo dijera en español, ¿no? Pero...
Pero es un loco, o sea, lo ves en el 2000, ¿no? Era intimidante, así, con los lentes, ¿no? Con ese cuerpo así, esa voz.
Claro.
Jeff Jarrett viene y me dice... basura, dame tu dinero, no sé qué, me habla así. Y no es nada, viejo.
Es como un gringo que está en vacaciones en tu ciudad, ¿sabes? Tomando fotos allí. Como un spring
una
breaker.
Camiseta de I love Montevideo, ¿viste?
Sí, sí, calla.
Vaya,
señor,
salga.
Cállese, viejo lesbiano. No,
exacto.
No, no, te juro, o sea.
Mira, a mí lo que me intimida de Jeff Jarrett, si vamos a hablar de que es intimidante de alguna manera, lo que me intimida de él es lo fácil que puede ganarse a la gente, ¿no? Porque ahora está trabajando en WWE, es Hall of Famer y todo, y tiene un puesto en backstage. No sé si sigue ahí, pero tenía al menos hace un tiempo un puesto en backstage. Y ha tenido.
Es que...
ha sabido cómo convencer a Dixie Carter para ser su cara de la empresa durante un tiempo. También, bueno, en TNA todo el tiempo que estuvo, en WCW acá, ¿no? Y ahora en WWE. Basta que lo pongas en una habitación con alguien para conversar y te vende oro.
Ajá. Coño. Es que yo lo que te digo es que sí, o sea, en lo personal siempre se hablan cosas buenas de él y todo, pero es que como talento, este tipo no es campeón mundial. O sea, ponte a pensar que en WCW, en cuanto a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice? ¿Power Name? No, Power Star, ¿no?
No, ¿sí? No, cuando tienes... Star Power.
Star Power, perdón.
Has perdona, soltado palabras perdona, en Star inglés, Power. A ver cómo salía, ¿no? Pero es Star Power, tienes razón.
Tengo 7 cervezas encima. en cuanto a Star Power, WCW tenía a Sting, Scott Steiner, que me parecía incluso mejor. Booker T, que es el actual campeón en este momento, ¿no? Kevin Nash, Goldberg, y de pronto Jeff Jarrett. ¿Sabes? Jeff Jarrett lo estoy comparando mucho con Triple H, porque Triple H estaba también en una época así más o menos complicada, ¿no? Porque estaba Stone Cold, The Rock, Undertaker, y luego estaba Triple H. Es como de, sí, bueno, él es bueno, pero no está a este nivel. Pero definitivamente Triple H está 10 escalones, no, 10.000 escalones por encima de Jeff Jarrett. O sea, yo no hallo palabras de verdad para explicarte lo sobrevalorado que está este tipo. Y es por eso, porque sabe ganarse a la gente, pero el tipo es la nada, no destaca en nada. ¿Sabes la famosa frase de Mike Graham en el documental de Rise and Fall de WCW? De "He broke a thousand guitars, never drew a dime". ¿Es tan cierto? O sea, Jeff Jarrett rompió miles y miles de guitarras y el tipo no generó ni un dólar. O sea, es como que todo el dinero que gastó rompiendo guitarras no lo recuperó. Porque sí de malo es. No, te juro, cómo detesto a Jeff Jarrett. Supongo que me puede gustar algo Jeff Jarrett, como el Mick Carter de comedia, pero el May Eventer, yo tengo múltiples veces campeón y no sé qué. Lo detesto demasiado y nada más verlo en el May Event. Ah, o sea, ponte a pensar que no sé si lo notaron, que todas las luchas en este evento fueron sin descalificación. Eso no es porque las estipulaciones eran así, es porque según dijeron en comentarios, así es WCW en esta época. Todas las luchas son sin descalificación porque Attitude Era, ¿sabes? Y pensaron, pues bueno, todas las luchas sin descalificación. Y justo en el May Event, justo en esta lucha, es que dijeron, vamos a hacer un ref bomb. ¿Cómo para qué? Porque la lucha de Jeff Jarrett tiene que tener algún drama. ¿Qué drama va a tener si es una lucha de Jeff Jarrett? Por favor, no, te juro que es cosa tan estúpida. No, o sea, es que yo sé que no estoy formulando tanto mis frases, pero es que te juro, me lo detesto tanto, y detesto tanto que sea un dos veces campeón de Triple A. O sea,
Walter odia y Jarrett como odia a Maduro, ¿no?
No, sí, o sea, casi, no, te juro, qué tipo tan... si yo pudiese borrar un campeón mundial, quizás que sería mi elección. No, qué tipo tan no, cómo detesto a Jeff Jarrett. Es que y yo sé que estoy exagerando en mi odio, pero realmente tú le preguntas, yo les pregunto a ustedes, a ver, díganme, ¿ustedes creen que Jeff Jarrett fue un buen campeón mundial o algo? Y no van a saber decirme algo bueno de él, porque están claros que realmente es un tipo a lo Jinder Mahal, ¿sabes? En el sentido de que
lo ponen ahí porque sí. O sea, que no se merece estar ahí, pero es campeón mundial. Y lo fue muchísimas veces en WCW. Uh-huh. Ya en este show, o sea, estamos hablando del show del 2000, dicen 4 veces campeón mundial de WCW, y yo digo, ¿cuándo ha sido campeón mundial de WCW? O sea, estamos hablando de que estamos en un roster con gente como Goldberg, como Hulk Hogan, como DDP. Ha sido 4 veces campeón mundial, y luego también las tantísimas veces que fue campeón mundial en NWA y TNA, ¿no?
Sí, no, y es lo que te digo, o sea, yo lo comparo con Jinder Mahal en este momento porque yo lo que digo es que es como, ¿cómo te explico? Es como un tipo que logran camuflajearlo un poco por el hecho de que ponen tantas cosas a su alrededor. Jinder Mahal, por ejemplo, le pusieron a los Singh Brothers para que, ah, miren, ellos son pequeños y él es muy alto. Le dieron la entrada, ¿sabes? O sea, acomodaron todo a la perfección como para que él se viese más o menos bien. Y todavía aún así no me lograba Jeff Jarrett lo mismo, de que, ah, él es el chosen one y lo ponen a atacar a la mujer de Booker T, porque en un Nitro golpeó a la mujer de Booker T con una guitarra. Lo ponen con un grupo y fuerte, su victoria sobre este y el otro. Pero no es suficiente. No, no, o sea, ay, no. O sea, no, no, o sea, no, no puedo. No, marico, no puedo. O sea, Jeff Jarrett es como... Es como si un cantante de música country viniese a buscar pelea conmigo. No, no es amenazante en absoluto.
No voy a poner otro ejemplo, pero bueno, ahora que estamos hablando de esto, veo comentarios en el chat que dicen de tal vez me cae el celular. Tal vez su mayor éxito fue, o su mayor logro en el mundo del wrestling, fue quitarle la esposa a Kurt Angle. Ahí sí puedes decir que algo hizo.
Qué estupidez también. ¿Qué estaba pensando Karen cuando hizo eso? De verdad, o sea, yo sé que Kurt Angle también tenga problemas de bebida, pero viendo lo que también le ha pasado a Jeff, es como pasar de Guatemala a Guatepeor, ¿sabes? O sea, de verdad, ¿qué estaba pensando? No, no, o sea, no hablo mal de Jeff Jarrett la persona, pero como luchador, Main Eventer, lo detesto tanto, en serio, no. Este tipo no es un Main Eventer. O sea, no, a ver, yo ya ve, para no hablar todo yo, díganme, con la mano en el corazón, ¿ustedes les parece que este tipo es un Main Eventer? ¿En serio?
No.
¿Qué de ti, Fede? Perdón.
No. O sea, te puedo confesar algo. Pensé que se había dicho que no. Y por eso no estaba hablando. O sea, en mi mente... Se ha pasado esto, por Dios. No, estoy netamente de acuerdo en todos los conceptos vertidos sobre la porquería de Jeff Jarrett, y que con los nombres que había, aparte en ese momento, no puede ser Main Eventer de nada.
Bueno, y está New Blood Rising de WCW. ¿Cuál será el mejor combate de la noche? Eso es lo complicado, ¿no? Porque decir el peor tal vez es más fácil, ¿no?
Coño.
Yo tal vez el peor... Yo diría que fue el rip-off de Camouflage de Major Guns contra Miss Hancock. Pero ¿cuál fue un combate rescatable? ¿El opener, tal vez? O
sí, yo otro? Diría que el opener, quizás. Porque sí, es que, ¿sabes por qué el opener? Porque por lo que yo les digo de que hay que darles crédito que en esa época no había ese tipo de luchas, y con todo lo ridícula que fue la estipulación, lograron intentar hacer el esfuerzo de hacer algo con eso que en esa época era tan, entre comillas, novedoso, ¿sabes?
Es el menos ofensivo del show.
Sí, exacto, y también es el menos ofensivo, porque no tenía una estipulación ridícula, pero no tenía una señora en un montacargas o una historia de un embarazo, ¿sabes? Cosas así.
Bueno, pues voy al baño una vez más para cerrar, así que hablen de alguna cosa, no sé. Los dejo aquí sin ningún tipo de guía.
O sea, pues no sé ni de qué vamos a hablar, Fede, pero saber... Ah, ¿sabes qué? No voy a hacer spoilers, pero ayer vi el ascenso de Skywalker.
Ten cuidado. Todavía no la vi, quiero verla.
No, nada de spoilers.
Quiero verla lo más pronto posible, justamente por eso, por los spoilers.
Sí, sí.
Mi plan es verla el domingo, pero bueno, ¿viste cómo es? Diciembre, mucha salida. El domingo, por lo general, trato de resucitar como... O sea, mis domingos son terribles porque tengo que hacer Arras de Lona en directo, lo cual requiere mucho sacrificio. Al mediodía estar despierto y en facultades mentales aceptables. Claro. Claro, por lo general, después del show, vuelvo a, o duermo o vuelvo a dormir un poco. Pero tengo ganas de verla así, lo más pronto posible.
Mira, si me dejas, sin decirte spoilers, te repito.
Uf, yo creo que...
Te voy a explicar. Es que el director de las 7 fue J.J. Abrams, ¿verdad?
Sí.
Pues él, yo siento que él hizo, bueno, voy a dejar estas cosas, voy a hacer, voy a dejar estos guiños, esta posibilidad, porque total, a mí, yo no me tengo que preocupar de hacer el resto de la historia, ¿sabes? Entonces llega Colin Trevorrow, que es el director de la 8, Ryan Johnson, perdón, llegó en el episodio 8 y dijo, yo no les voy a hallar sentido a eso, y lo que hizo fue llevar la saga a otra dirección. Y en mi opinión, a mí me gustó la dirección que él tomó. Sin embargo...
Que Kylo Ren es el Jeff Jarrett de Star Wars.
No. ¿Qué pasa? Te pasaste. Pide perdón porque te pasaste. Coño, Fede, pero tranquilo. A ver.
Jefe está haciendo su Darth Vader.
Claro, mamá. Acabo de dar cuenta que estaba prendido el micrófono.
Sí. No, mira, pero escúchame, pero en este episodio 9 trajeron de vuelta a J.J. Abrams, ¿verdad? Entonces siento que J.J. Abrams fue como de, uff, ahora tengo que hallarle sentido a todo esto, ¿sabes? Entonces, en vez de seguir la dirección que tomó Ryan Johnson, la devolvió a lo que él había puesto en el episodio 7. Y... conservador, creo que fue un buen cierre y todo, pero hubiese querido de verdad ver algo más arriesgado.
¿Lloraste, Walter?
No lloré. ¿Hubieras
llorado con las películas, Walter?
No, la única película que me hizo llorar en el cine fue Coco. Y yo siento que si veo Coco ahorita, muero, pero coma, ¿sabes? O sea, caigo en coma, o sea, ¿sabes cuál película? Yo creo que si veo hoy en día, muero así que me traen en coma ya, o sea, deshidratado, me llevan a la morgue, la de En busca de la felicidad.
Oh.
O sea, por todo eso del papá y la familia y tal, o sea, yo esa me la ponen a ver ahorita y muero, o sea, no. ¿Ustedes lloran con películas?
A veces, sí pasa. Yo cuando busqué la felicidad, yo tengo el GIF ahí guardado para cuando consigo trabajo, es el GIF que le mando a mi familia, ¿no? El GIF de Will Smith al final aplaudiendo, ¿no? Emocionado por haber conseguido
trabajo. Qué grande.
Oye, que son
sí, estudios. Sí, yo soy un hombre sencillo.
Coño, vale. Qué bola. Fede lo llevaron a ver La razón de estar contigo. Y se puso a llorar, ¿viste? La del perrito. No. Coño, dale.
Me reiría, pero no tengo la referencia.
Ah, es una película de un perro. Ya con eso es suficiente, ¿no? Marley y yo. Bueno, ya. Fede lloró con Marley y yo. Marley y yo. Ay, vale, ya.
Con Hachiko.
Hachiko, sí.
Bueno, pues habrá que poner la música para cerrar, o la busco por acá.
¿Qué quiere?
Ah, la ver. La música. Vamos como 2 horas y 45 minutos de programa hablando acerca de New Blood Rising de WCW, aparte de otras cosas también aquí que hemos hablado el día de hoy. Una divertida edición navideña, ¿no? Bonita aquí con la gente hablando en el chat, también con algunas llamadas que hemos recibido. Así que bueno, creo que ha sido un éxito otra vez el episodio navideño del podcast. He tomado 7 cervezas de las que tenía, me queda una, me sobra por ahí, la guardaré para después. Pero me ha gustado. Hemos compartido un buen momento aquí hablando de wrestling, como tanto nos gusta hacer. Y a ver, no sé si habrá directo el domingo. Ya le comentaré a Fede, pues, si se puede, ¿no? Pero estaremos aquí hablando, pues, de lo que pasa en el mundo de wrestling. Cierra el año ya. Voy a preparar también los Arrasalón Awards para poner ahí las votaciones y veremos qué nos depara el fin de año, Fede. Y el inicio de 2020 también.
Bueno, sí, se vienen grandes momentos, ¿no? Muchos balances, muchos premios en nuestros casos, ¿no? La fiesta, todo lo que significa. Entonces, es un buen momento para dar un mensaje, ¿no? A la gente. Por Dios, no me puedo ni creer yo esto.
El teletón, ¿viste? El teletón, ya, estamos en el teletón ya.
Pero bueno, no, hay que, como decía al principio, tratar de divertirse, de pasarla bien, ¿no? De estar con uno quien quiera estar. Porque las fiestas son mucho compromiso, mucha porquería. Tenés que ir a pasar, tengo que ir con mis tíos, tengo que estar con la abuela. No, al carajo, señor. Usted haga lo que tenga ganas de hacer, la vida es una sola. ¿Quiere quedarse escuchando Arras de Lona, New Blood Rising? Esto de hoy, pero porque no lo escucho hoy. ¿Cómo vas a escuchar este mensaje si no escuchaste esto hoy? No sé tampoco, pero no importa. ¿Quiere quedarse haciendo eso, tomando sidra en su casa? Hágalo. En vez de ir a cenar con la tía que cuente sus historias aburridas. Así que ese es mi mensaje. No a los compromisos de las fiestas, sí a ser felices y a pasarla bien.
Qué bonito mensaje, aparte. Además del hecho de que, bueno, están negando a la familia, ¿no? Pero más allá de eso, bonito mensaje de Fede para las fiestas. Y Walter, a ver si ahora que estás de vuelta con micrófono, ¿no? Y los medios para estar en el programa, si te escuchamos más aquí en Arras de Lona.
A eso va el mensaje y este anuncio que les voy a compartir a todos ustedes, muchachos. Y es que, tras consultarlo con Jim Malcabar, evidentemente, puedo anunciar oficialmente que en enero del 2020, Puro Talk y Lucha Libre van a volver.
Oh,
y no solamente eso. Y no solamente eso, espera, hay más. Porque también vamos a tener un nuevo programa en Arras de Lona. Y ese programa se llamará Off Topic.
¡Oh!
El cual...
Bueno.
Bocina.
Adelante, comenta que...
Alejandro, me pregunto, ¿Alejandro terminó aceptando esto?
Yo no sé, yo me estoy enterando aquí en vivo.
Esto lo hablamos, o sea, el hecho de que Alejandro tenga mala memoria no es mi culpa, ¿sabes? Pero sí, Off Topic será el nuevo programa de Arras de Lona y lo que les puedo decir de Off Topic es que será un programa relacionado al mundo del wrestling en el cual tocaremos temas muy concretos y no haremos revisión de shows ni de eventos. Y que va a ser una semana revisión de una película y otra semana de revisión de un tema en específico. ¿Quieres que anunciemos ya el primer programa, Alejandro? ¿Te parece bien?
Dale, sí.
Pues, nuestro primer programa, el cual se estrenará este 10 de enero del 2020, un servidor y Alejandro vamos a hacer una reedición de la película No Holds Barred de Hulk Hogan. Así que, con eso vamos a empezar, bueno, no vamos a empezar el año porque vamos a tener Wrestle Kingdom y todo eso, pero ese va a ser el primer programa de Off Topic y vaya, estoy en verdad muy emocionado por todo lo que viene para Arras de Lona, también cosas personales que se vienen y extrañaba mucho estar con ustedes, muchachos, en verdad, y estoy muy contento de que luego de más de un año aquí en México, finalmente puedo estar acá en Arras de Lona y vaya, finalmente podemos hacer esto, ¿no? Gracias a todos los que de alguna forma han apoyado en este duro camino. Javier, a Omar también. O sea, ellos saben quiénes son. Javier y Omar, amigos de aquí de Ciudad de México.
Ojalá sepan quiénes son.
Sí, no, ellos saben quiénes son, supongo. Eduardo también, que lo conocía en el trabajo y vaya, que está enterándose qué es esto de Arras de Lona y demás. Todos los que me han reconocido de una u otra manera en shows de lucha que he ido y vaya, verdad, les agradezco muchísimo. A ti, Alessandro, y a ti, Fede, los extrañaba muchísimo. A mi familia, que los amo, los extraño mucho. Carla, te amo. Te veo el 28. Oh. Y vaya.
Oh.
Y vaya, que estoy muy feliz por estar de vuelta, muchachos. Y ojalá que 2020 nos dé mucho, pero muchísimo Arras de Lona. A todos un abrazo y gracias por su atención.
Qué bonito, estamos cerrando el episodio navideño el día de hoy. He tomado 7 cervezas, en la octava he manchado mi escritorio, así que bonito cierre para esta edición especial de Arras de Lona, episodio navideño. Así que gracias por escucharnos, estaremos pronto nuevamente aquí hablando de diferentes cosas. Estoy ya con las justas, ¿no? Ya no puedo más. Pero vamos cerrando ya. Gracias por escucharnos. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.